éxitos de hoy y tus favoritas de siempre.
Europa. Europa.
Despertar a un país
no es una misión sencilla.
Cuerpos especiales
en Europa FM.
Buenos días, son las 7 de la mañana, 6 en Canarias. Estos cuerpos especiales en Europa FM. Yo soy Eva Soriano y hoy me he levantado ciertamente consternada. Siento que yo no debería ser presentadora de radio. Lo siento, tengo que decirlo. No, no es por falta de aptitudes, por falta de profesionalidad. El motivo es muy sencillo. Siento yo en el fondo que he nacido para ser seducida por un vampiro y vivir en un castillo victoriano. Ya está. Ya lo he dicho, me levantaba así. He nacido para llevar vestido con tul y corsé, para comer en un comedor gigante con una lámpara de araña y para recorrer pasillos oscuros llevando una vela. Desgraciadamente he sido forzada a levantarme a las 6 de la mañana y trabajar en este programa. El que también es muy de vivir en los castillos victorianos es Nacho García. Buenos días.
Buenos días, Eva Soriano. Pues es verdad que me he levantado yo también con esa sensación. No sabía lo que era, pensé que eran gases.
No.
Digo, voy a ir al baño. No. Y de esto, ¿sabes? Cuando vas al baño y dices, no es eso.
Son ganas de vivir en un castillo.
Ah, claro, ganas de estar con una copa de cristal.
Llena de sangre.
Sí, llena de sangre.
Que es más espesa que el vino.
Brindemos por todos aquellos. Claro, porque los vampiros hablan así en realidad.
Pero todos los vampiros hablan así.
¿Sabes que en Entrevista con el Vampiro?
Sí.
En realidad hablaban así.
¿Qué?
Que sí, que les ponían los dientes y en realidad hablaban así.
¿Qué dices?
Luego había que doblarlo todo.
¿Qué dices?
Sí, sí, porque les ponían una prótesis. Y era muy incómodo de llevar. Que es verdad, claro. Que si tú lo piensas,
con anillo.
Claro, imagínate que tienes unos dientes aquí así. Los vampiros en realidad van así.
Me dan que la hace.
Claro. Pues que eso no te lo dicen cuando te vas a hacer vampiro.
Me está dando una vergüenza y un bochorno.
Están doblados los vampiros que has visto.
¿Los vampiros están doblados?
Los vampiros en Unplugged hablan así todo. Porque tienen dientes aquí. Pero si a poco. Vamos a ver. Eva Soriano,
Nacho,
si a poco
García,
que tengas tú un trozo de lechuga ya entre los dientes, tú ya no estás bien. Imagínate que te ponen dos colmillos aquí así.
O sea, entiendo hacia dónde vas, pero en teoría son los seres más bellos de la naturaleza. O sea,
de, Eduardo, de foto, de vídeo no.
Bueno, pues nada, pues después de ese bajón.
De foto sí, de vídeo.
Yo pensando.
Que
digo,
te chupo la sangre. Claro, te imagínate el miedo que era. Que te chupo la sangre. Claro.
Uy.
Y luego. ¿Qué?
¿Cómo está tronando eso hacia otro lugar, eh?
Hacia otra cosa.
¡Oye, amigo!
Está
eso está yendo ya hacia otro sitio, ¿eh?
Me parece un poco bueno.
Bueno, dicho esto.
Dicho esto, el sumario del programa. Efectivamente.
Allá. Porque hoy nos actualizaremos de todas las novedades musicales con los lanzamientos de Javi Sánchez y dedicaremos nuestra nueva carta a la ciudadanía a Blue Ivy, la hija de Beyoncé.
Tendremos un nuevo ranking con la cómica Elena Beltrán y nos hablará del término Mariliendre nuestro experto en cultura pop, Juan Sanguino.
Y además se pasará por el estudio los actores Carolina Ayuste y Padre Criado para hablarnos de La Canción, una serie que trata sobre la victoria de La 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 en el Festival de Eurovisión. Esa es.
Que me cuelo porque quiero decir que también nos podéis escribir cosas bonitas a las redes para que luego nos aburre y nos lo cuente nuestro community manager llamado en vampiro, Robert Redes.
No, hoy no. Hoy no la voy a hacer.
No.
Es que ¿sabes qué me he dado cuenta?
¿Qué pasa?
Que llevo 200.000 programas haciendo una canción personalizada todos los días al chico de las redes.
¿Sí?
¿Y sabes qué recibo yo por parte del chico de las redes? Cero canciones en su sección. Él viene.
Una
de ¿y cuántas he hecho yo? No levantes la manita. ¿Cuántas he hecho yo? No te caben los dedos de la mano, los dedos de los pies y todos sabemos lo que no te toca. Así que no me vengas con tonterías. Te he hecho 300.000 canciones y no ha habido ni una sola. Una, sí, pero una sola para mi persona. Yo también tengo sentimientos de Robert Redes. No te creas tú que yo me levanto por la mañana y digo, voy a pensar en qué hace hoy el chiquito de las redes. Esto no va así, ¿eh? Esto tiene que ser una reciprocidad. Estoy dando más en esta relación de lo que estás dando tú. Vergüenza te tendría que dar.
No será.
Y encima no me mires con esa cara ahí como jugando. No es porque esté enferma, que también lo estoy, por cierto.
Claro, eso te iba a decir. ¿No será que estás pocha?
Estoy bastante
pocha. Y estás echándole la culpa al
yo
chaval.
Que
te suele pasar esto los lunes.
Ya estoy cansada de estar
pero
mala.
Pero escúchame una cosa.
Todo el rato mala. Ya está bien, tiempo. Que estamos a 5 de mayo y voy con un jersey gordo.
Culpas a todo el mundo.
Al tiempo.
Escúchame. ¿Qué? Pero ¿por qué no dices, mira, no me apetece hacer la canción hoy? ¿Y ya está?
No.
¿Por qué no dices, Eva, no hace falta que busques culpables fuera?
No.
No hace falta que digas, mira, es que la culpa es de Robert, que no me hace canciones,
no.
Y la culpa es del tiempo. No puedes decir, mira, hoy estoy de lunes.
No.
Y ya está. Y estar de lunes. Todos estamos de lunes.
No.
Todos estamos de lunes.
En el mundo animal cuando muestras debilidad, te matan. Así pero que yo lo que hago es matar antes. Si ya, yo soy no, pocha, si ya
sabemos,
no lo voy a decir.
Si ya sabemos que haces eso.
No lo voy a decir. No lo voy a decir. ¿Qué?
Que ya lo sabemos.
Tú y yo vamos a tener una... Ahora en cuanto nos
vayamos... Ahora el problema soy yo. Vale, por hablar.
Venga, vámonos al concurso ya.
Vamos con el concurso, por favor, que tenéis una oportunidad de decidir que ya te queréis compraros y ganáis nuestro concurso. Pilla la cita y gana la guita.
Pilla la cita y gana la guita. Básicamente.
Aunque advierto que tendrá que ser un yate pequeñito, porque lo que hoy tenemos es un premio de 1000 euros.
En una hora, 1000 euros
está muy bien, pero es un yate
una
pequeño.
Hora, decimos la pregunta, la subimos a las stories de Instagram y la persona que acierte entra en directo.
Y ahora
se acabó.
Vamos a estrenar las musiquillas de primera hora con Abraham Mateo y Ana Mena y su Quiero Decirte.
Despertar a un país no es una misión sencilla. Cuerpos especiales en Europa FM.
¿Sabéis al jefe de la redacción que siempre dice tráedme las fotos de Spiderman? Pues ahora dice tráedme la actualidad de las 7.
¿En serio?
Sí, lo dice.
Ah, qué guay, ¿no? Sí, como que de repente ha cambiado un poco el rumbo de su vida.
Sí, es su cosa.
Está guay porque su mujer se divorció por eso, porque todo el rato le decía tráeme fotos de Spiderman y el José Manuel está viviendo una mentira.
Y no quieres una foto de los niños. ¡No,
no de Spiderman! ¿Y si el niño se disfraza de Spiderman? ¡No!
¡No me vale!
Bueno, vamos allá con las noticias, porque hay listas de espera para comprar radios, hornillos y linternas de pilas tras el apagón.
Gracias al generador, ahora tenemos luz.
¡Hola! ¡Qué divertida!
Los gandules.
Pues mira, el apagón histórico del pasado lunes 28 de abril ha vuelto a poner de moda objetos que estaban más en el olvido que el pingüino de Toy Story. Entre los más demandados se encuentran las pilas, la radio y los hornillos campinga. También han pegado en subidón otras cosique como las baterías recargables o las latas de conserva. Porque parece que lo está leyendo un camarero en la manga del Mar Menor. Y tenemos hornillo teca, el campinga, el subidón, las cosique como la batería recargable o las latillas de conserva. Reserva de los tipirones, las sardinillas y las coquines.
¿Tú has comprado cosas después del apagón?
Cero.
¿Estás esperando? Yo estoy esperando a que no sea de cutre comprarlo nada más el apagón. Como diciendo, me voy a esperar a que pase el pico. Y ya cuando hayan pasado dos semanas para no sentirme un flipado, ya me lo compro.
Tío.
Estoy esperando un mes, más o menos.
Tío, yo me he dado cuenta que con todo lo que tengo en casa... Tengo en casa. O sea, el otro día pensando, no tengo una radio. Sí, tengo una radio.
¿Tienes una radio?
Soy una persona que acumula mierda por defecto. Entonces estuve buscando cosas y me he dado cuenta que tengo eso, una linterna, hornillo no tengo y no me lo voy a comprar. A pura lata puedo mantenerme viva. O sea, no quiero verme en casa en
no
mitad
quiero
de la...
Claro, todo el mundo tiene que decir cómo de preparado quiere estar para la próxima movida.
No quiero tener un camping gas en el
no
centro de mi casa.
¿No quieres comida caliente?
No, o sea, quiero decir...
No me parece... No
a ver... Todos hemos vivido la época universitaria. Yo me he comido latas de fabada sin calentar y están ricas. Quiero decir, tampoco nos vayamos a rasgar a las vestiduras.
La inventora de te echas una pastilla de carne en una taza de agua y te la bebes.
Si es que yo vuelvo a repetirlo.
Se ha comido una lata de alubias. Madre mía, la verdad que la universidad, compartir
Dios,
piso contigo tenía que ser una experiencia.
Tío, sois todos muy señoritos aquí. De repente, la pastilla de creen con agua no vale. Pues chico, te apaña la sopa. A ver qué te piensas que es la sopa con fideos. De repente, la lata de fabada caliente.
A ver qué te piensas que es la sopa con fideos, has dicho.
O Mechu, ¿qué te piensas que es el sobre ese que compras tú con cuatro fideos guarros que lo echas en agua? Pues la pastilla de creen machacada con cuatro fideos guarros.
Caliente.
Pues no, y caliente también está el vaso de agua con la que me echo yo la pastilla. ¿Tú piensas que la pastilla la echas en agua fría?
Pero te lo echas en un litro. De agua.
¿Pero qué dices? ¿Que te piensas que me van a hacer una ecografía o algo?
Quiero decir.
¿Pero cómo me voy a echar una pastilla en un litro de agua?
Claro, porque es que si te lo echas en una taza, sale concentradísimo.
Pues eso es
está
lo que.
Está saladísimo.
Pues eso es lo que está rico. Me lo voy a echar en un litro. ¿Pero cómo me voy a echar una pastilla de creme en un litro de agua? ¿Qué me voy a hacer? ¿Qué estoy yo ahora? ¿Para que me vean si tengo una piedra en un riñón?
Estamos otra vez aquí, de verdad.
Es que estemos otra vez aquí, no. Es que sois todos muy señoritingas. Hombre, de repente. No es que me gusta comer caliente, no es que me gusta comer tal. Si hay un holocausto nuclear. Me voy a poner yo fina de si quiero comer caliente
pero
o no.
Es que no hay es que tu holocausto nuclear fue irte de casa de tus padres y estudiar turismo. Porque
pues menudo. sal tú de casa sin haber hecho ni la O con un canuto y de repente plantéate vivir sola. Que eso lo hice yo con 20 años.
Claro.
Y no se me cayeron los anillos. Y comía fruta pocha.
Pero ¿cómo hemos llegado hasta aquí? Si estábamos hablando de...
Bueno, pues porque estamos diciendo que a veces nos ponemos ciertamente alarmistas, que es algo que yo ya llevo trasladando desde el día del apagón. Y lo he dicho en innumerables ocasiones, que igual se nos fue un poco la cabeza. Que yo entiendo que haya situaciones concretas en las que de pronto sí que era alarmista, porque hay gente que era dependiente de la electricidad y, por supuesto, no vamos a ningunear los problemas derivados del apagón. Pero que nos pongamos por 10 horas de apagón, como si de repente hubiéramos vivido, madre mía, tal.
Pero que se han agotado las radios, pero ya está.
Están en Puerto Rico riéndose de nosotros, están en República Dominicana, que tienen cortes sistemáticos de la luz, y de repente se va en un barrio 6 horas, y están los pobres ya como diciendo, bueno, pues ya está, pues estamos acostumbrados, y nosotros aquí nos tiramos de los peletes, que no estoy diciendo que esté bien en ninguno de los dos sitios, no vayamos por ahí, no estoy hablando de eso. Estoy diciendo que le pongamos a las cosas la...
Eva.
¿Qué?
¿Estás bien?
No.
Ya veo
no estoy bien, no estoy bien.
Pero sigues, ¿eh?
No estoy bien, obviamente
ver,
no estoy bien.
Hay gente que le da muchísima importancia a algunas cosas y muy poca a otras, como por ejemplo a la clave que eligen.
¿Qué?
La clave que eligen, un estudio revela que mucha gente utiliza claves perezosas.
¿Ah? Todo el mundo se sabe la clave, ya, tú sabes.
Según un estudio de gente que se pasa el buscaminas en lo que tú te pones un café.
Cállate un segundo.
Todo el mundo se sabe la clave, ya.
¿Por qué yo no me sabía esta canción de Chayanne?
Será verdad.
Es verdad, no me la
Mira,
sabía.
Has descubierto otra que te sabes.
No me la sé. Ha dicho el director de este programa.
No serás tan fan, ha dicho Carlos Langa.
No serás tan fan. Y te lo ha dicho a ti.
Sí.
A mí no me lo ha dicho.
No serás tan fan.
Rata peluda.
Para que te
¿Cómo
lo diga?
Se nota que estás crecido desde que está yendo bien la obra de teatro que has escrito para Terelu, Un cigarro llamado deseo? Ya te pillaré yo.
Según un estudio de gente que se pasa el buscaminas en lo que tú te pones un café, solo un 6% de las claves que se usan son genuinamente originales y fuertes ante ataques de usurpación de identidad y robo de datos. El resto de las claves son consideradas perezosas, como es el caso de la clave 123456, que a pesar de ser uno de los passwords más débiles, es también el más usado y fácil de recordar. Dicho lo cual, gente que haya puesto el password 123456, que no lo cambien ahora por 123456. Sigue siendo flojo.
También te digo que hacen este estudio gente que seguramente tenga puesto como nombre de usuario admin y de clave admin, ¿sabes? O sea, vamos a ver, que la gente se mueve un poco el ombligo antes de hablar. Que es que la gente está muy criticona a Nacho García.
Tienes un 23456 de clave, que sí.
No.
Bueno, y en lo que me meto en el Instagram de Eva Soriano, no. Hasta aquí la actualidad de las 7.
Pues no tengo un 123.
Con Eva Soriano y Nacho García en Europa FM.
Estás escuchando Cuerpos Especiales en Europa FM y empezamos la semana con la misma energía que un candidato a presidente del gobierno la semana antes de unas elecciones generales, porque llega el debate.
Buenos días, bonitos, ¿cómo estáis?
Me gusta que nos estamos sentando ya dos a un lado, dos al otro.
Sí, sí, esto ya está.
Ponemos distancia, ya está.
Bueno, vamos con el debate de hoy. Cada día se traen temas más espinosos a esta sección, ¿eh? Por lo que hoy vamos a separar España para no volver a unirla nunca más. Hoy hemos traído un temita, madre mía, yo no sé quién ha elegido esto, pero hoy va a haber jaleo aquí, ¿eh? Hoy se va a discutir sobre lo que vertebra este país. Hoy el debate es sobre las terrazas de los bares.
Madre mía.
Verás.
En el equipo que está a favor de las terrazas, el equipo Si Pudiese Me Empadronaría en Una, están Eva Soriano y Dani Piqueras. Los que saben pedir la cuenta de más de 20 formas diferentes. En el otro lado de la mesa, frontalmente en contra de las terrazas, el equipo Si Pudiese Desterraría las Terrazas, Nacho García y Alba Cordero.
Gente operativa, funciona.
Hola.
Gente bajones. Que no aguanta.
Vamos a
los gente absurdos. Que hace ruido.
Claro, precisamente gente contraria a estas dos personas.
Efectivamente.
Que empiece el debate.
Que empiecen los perdedores,
sí,
¿no?
Por favor.
La terraza es una invasión del espacio colectivo.
Dilo.
Estamos perdiendo las plazas. Populista. Estamos perdiendo los parques. Estamos perdiéndolo todo. Y sobre todo es la enfermedad de la sociedad en la que vivimos. Son las terrazas en invierno.
Vale, Juan Cuesta,
el desgraciado,
gracias.
Que decidió, si te doy una manta, te sientas en una terraza en invierno, debería estar en la cárcel de por vida.
Mira, solamente voy a decir una cosa como argumento. Y es, fíjate cómo habla esta persona. Fíjate los argumentos que utiliza esta persona. Esta persona es una persona triste, es una persona con hastío, es una persona gris, una persona que el día
no,
que
perdóname, gris es el humo que sale de los coches que están al lado de las terrazas donde tengo que sentarme todos los días.
Sí, y cuando otra. andas por la calle y cuando vas, quiero decir que como si los coches solo fueran de las terrazas.
¿Sabes que existen las los interiores
de los
bares?
Estamos en nuestro turno, señorita, cállese. Porque yo estoy respetando el turno del otro. Fíjate cómo son los que no les gusta
adelante, la terraza,
que
no,
quieren privarnos de nuestra libertad.
¡Oh, bueno, ya salió! ¡Vamos! ¡Chupito!
¿Cómo son la gente que no le gusta las terrazas? Fíjate cómo ya están tirando a silenciarnos a la gente que sí que nos gusta. Dani,
compañera,
díselo.
Completamente, compañera. Para mí una terraza es lo que hay después de mi portal. Según salgo, todo es terraza para mí. Es histórico la terraza. Cuando un homo sapiens salió de la cueva y se sentó en una piedra, ¿qué dijo? ¡Terraza!
Mira,
sí, dilo, reina.
Son el peor lugar que ha creado el ser humano porque ocupan espacio, porque están al lado de una carretera de 25 carriles, porque ponen las mesas tan juntas que yo a veces he estado al lado que digo, le voy a preguntar a esta persona desconocida que qué somos, porque estamos muy juntos ya.
Ah, sin, o sea, sin que te sientas en terraza.
Claro.
Porque no me queda más remedio.
Si te queda. Pero el establecimiento de
la
dentro.
La pregunta es si estamos de acuerdo con las terrazas, claro, o no. No sé si las
todo
usamos.
El mundo.
Ah, pues si nos gustan, ¿para qué las usáis?
Porque me veo obligada por la sociedad. Porque si yo quiero tomar algo con mis amigas, pues no me queda más remedio que sentarme en una terraza, porque os tiene a todos comida en la cabeza con las terrazas de mierda. Solo quiero estar en interiores.
Cálmate, suelta el cuchillo.
Es que os estoy oyendo y me dan unas ganas de irme a una terraza.
Madre mía.
Solo de oíros.
Si empieza a hacer 25 grados en la calle y hay perretes y hay sol y hay una brisita que te da el cogotillo y huele a verano.
Te sientas en un banco del parque.
Mira, pues te sientas tú.
Es lo mismo que una terraza, pero sin estar borracho y fumado.
Siéntate tú en un banco esperando a la parca. Yo me siento en una terraza con mis amigues, claro, ahí a pegar la cháchara, ahí, a estar bien, a de repente decir otra ronda, porque otra ronda es el evangelio. Lo que no puede ser normal es la gente triste y absurda que no, yo prefiero estar dentro cociéndote como si fueras una langosta.
No, porque
hay que estar fuera, que te calles,
acondicionado.
Que es nuestro turno.
Oye,
señoría, por favor,
a ver, Eva, es que tu turno dura demasiado.
Claro, bueno, es que tu turno dura en media.
Turno de Nacho y Alba, venga.
Turno de Nacho ahora.
Tu turno son 4 horas de programa.
Censura la libertad.
En los interiores. Cuando hace calor fuera, dentro hay aire acondicionado. ¿Estás sentado en invierno en una terraza? O sea, Walt Disney está congelado porque tuvo que sentarse porque un fumador quiso sentarse
a
en una
Walt
terraza.
Walt Disney le pusieron una estufa, le dijeron, hay estufa en la terraza, puedes salir.
Qué vergüenza.
Pero qué decís, hombre, si te metes dentro, te metes dentro y estás ahí con el soniquete de la tragaperras que no te deja ni pensar. Y avance uno, ¿qué es esto? ¡Cruel! A la terraza a vivir, hombre.
Perdóname, y cuando en una terraza se juntan, de repente estás ahí con tus amigues y hay una mesita al lado, muy coquetona también.
Eso.
Y os juntáis y pasáis la tarde con gente desconocida que ahora de repente pasan a ser tus conocidos.
Eso
también.
Es.
Pues porque sois dos personas.
¿Sabes qué? No hace falta.
Mi peor pesadilla, que me hablen desconocidos. O sea.
¿Pero qué dices,
Alba? Lo mejor está dentro de un bar.
Vale. Mira, a esa
Alba, vámonos.
Que el próximo apagón les pillen un búnker.
Alba, vámonos.
Yo no las quiero ni ver en la calle.
¿Sabes qué? Que no necesitamos ni ganar porque en unos años estarán muertos de fumar.
Diré que lo de conocer a gente, Eva, lo puedes hacer también dentro. O sea, es verdad que un grupo de personas en un establecimiento cerrado también se puede dar.
Yo lo que te voy a pedir es que seas imparcial, porque a ti te ven las costuras, porque a ti no te gustan las terrazas, porque tú eres bicho de sótanos.
No te voy a manifestar mi posición. Es verdad que las terrazas en invierno. A ver, yo hay veces que he salido a una terraza en invierno con un lado más moreno de la cara porque era el de la estufa. ¿Vale? Pero.
Pues no salgáis. ¿Quién os dice que salgáis? No salgáis.
La sociedad.
Pero es verdad que en el momento en el que Alba ha dicho que va a las terrazas porque se ve obligada por la sociedad.
Yo la veo que ella se está haciendo la víctima.
Eso le ha dado el punto ganador a Eva Soriano y a Dani Piqueras.
Libertad, por favor.
Bien, ganaron las terrazas, Dani, por fin hemos ganado algo.
Y ahora vamos a escuchar, no sabemos qué opinará Rihanna sobre este tema, pero sí que sabemos que va a sonar
pues mira,
su canción Es Anem, que suena como Emanem.
Para la terraza, es que lo hizo ella.
Cuerpos especiales.
Cuerpos especiales.
Con Eva Soriano y Nacho García en Europa FM.
Estás escuchando Cuerpos Especiales en Europa FM y vamos ahora con la sección que es como hurgarse la nariz en público. Es satisfactorio, pero queda feo. Son los refuerzos de las 7. Sigue con nosotros Alba Cordero.
Hola, otra vez.
Y Dani Piqueras.
Buenos días, Nacho. Buenos días, Eva.
Con los titulares y nada debajo.
Venga, pues despegamos con los titulares y nada debajo de hoy con el titular que dice... Escándalo en el monte, pero lo bajó en helicóptero.
¡Helicóptero! ¡Helicóptero!
rescatan a un chico de un monte y regresa a los dos días para recuperar su móvil y le tienen que volver a rescatar.
No, oye, perdona. ¿Eres tonto?
No, esa persona...
Ay, no te lo vas a creer, pero me han vuelto a rescatar y se me han olvidado las llaves y... ¡Ay, otra vez! No puede ser.
También te digo una cosa. Una vez te voy a buscar, a la segunda vuelves solo. Ya aprenderás.
O sea, ¿qué tendría en la última búsqueda de Google del móvil que tuvo que decir, hostia, voy a aspirar por esto? Volver. Como encuentre alguien este móvil...
¿Sabes que se puede comprar otro?
Y que lo rescata desde la nube.
¿Eh? Ah, sí, claro.
Claro que sí. Que
ha habido un momento en el que Piqueras ha pensado que se refería a rescatarlo desde la nube al chaval.
Sí, sí, en plan.
Que... Como si fueras un Goku, sí, que va con la nube a buscarlo, ¿no?
Perdonad, soy stupid. Vamos a seguir con la noticia. Un joven chino de 27 años tuvo que ser rescatado por un helicóptero cuando se encontraba en un sendero a unos 3.000 metros de altitud. Una vez rescatado, sin sufrir ninguna lesión, la policía le recordó que debía evitar escalar ese monte fuera de temporada, pero mi niño. Pero el joven chino regresó 4 días después para recuperar sus pertenencias. Y de nuevo tuvo que ser rescatado en helicóptero tras sufrir mal de altura. Mal de altura, lo que sufrió es una vergüenza que no era la mía.
¡El lache, me desmayo!
El lache de altura, le digo.
El lache de altura.
Lo tiene ya guardado al helicóptero en marcación rápida.
Sí, sí.
helicóptero. Pero ¿cómo se dan cuenta que ha vuelto a desaparecer? O sea, quiero decir, si se ha dejado el móvil en el monte, ¿con qué?
Debía encontrarlo, por lo visto.
Madre mía, madre mía.
Vamos con el siguiente titular que pertenece a la sección que dice: ¡qué rico, Margarita! Con una serpiente de pajita. Like. Una mujer se encuentra una serpiente dentro de su cóctel Margarita.
Bueno, ¿se estaba viendo un cóctel Margarita en una bañera? ¿O cómo era? ¿De qué tamaño era la serpiente?
Pues os explico. Una mujer estaba disfrutando de un Margarita en un restaurante de la localidad de Sandons, en Virginia, USA, cuando una cría de serpiente cayó del techo, rebotó en su frente y aterrizó en su bebida.
Ah, la típica serpiente borracha.
Vaya combo, ¿eh?
Yeah.
Los camareros intentaron que el animal se enrollara alrededor de un palito que le metieron por la copa.
Se enrollara y pagar una ronda de chupito. Bueno, ya que estás aquí, pues enróllate, ¿no? Venga.
Y bueno, la sacaron fuera y listo.
Ay,
eso es lo
pobre. La pobre serpiente, el susto que se tuvo que pegar. Tú imagínate ser una serpiente cría y de repente te caes encima de una bebida alcohólica y hay una señora que está gritando: ¡ah, una serpiente, una serpiente!
Es un poco el equivalente de serpientes a cuando se pierde un niño en el súper. Y lo encuentran en otro carrito.
Y luego hay que buscarla.
Eso se llama secuestro, Alba.
Se llama secuestro, eso.
Y luego pobrecita la serpiente diciendo: ¡yo te iba a pensar!
Una pregunta, ¿la señora que se estaba viendo en Margarita era el Zapataki?
No lo sé.
Porque ya sabemos que el Zapataki tiene muchas movidas con serpientes en sitio.
Es verdad, serpientes en el avión, tal.
Y recordemos, por supuesto, que el Zapataki usa un número de pie muy pequeñito. Por eso usa el zapatico.
Refuerzos de las 7. Muchísimas gracias.
De lunes a viernes de 7 a 11. Y sábados y domingos de 8 a 10 de la mañana. Con Eva Soriano y Nacho García en Europa FM.
Seguimos en Cuerpos Especiales cuando quedan 9 minutos para que sean las 8 a las 7 en Canarias. Y llega el momento de ponernos las almohadillas en los dedos para no hacernos daño al escribir una nueva carta a la ciudadanía.
Adivina, adivinanza, ¿quién te escribe esta carta?
Esa está mejor, ¿verdad? La semana pasada empezó la gira Cowboy Carter de Beyoncé y se podría decir que devoró, efectivamente. Pero, ¿qué podíamos esperar de Beyoncé? Es como si hacemos una carta a la ciudadanía a una persona solo por respirar. No,
pues mira, quien realmente tiene mérito es su hija Blue Ivy, que ha salido en todos los conciertos bailando como toda una profesional con tan solo 13 años. Lois es mi envidia. Así que, Blue Ivy, esta carta es para ti. Querida Blue Ivy, enhorabuena por tu enorme talento, aunque ya me dolería ser hija de alguien como Beyoncé y no heredar todo su talento, ¿verdad, Jaden Smith? Yo de mi madre heredé estos preciosos dientes y tú ser, pues, tremenda diva, potrona, reina, queen, madre, todo lo que tú quieras. No pasa nada, cada uno con sus capacidades. Aunque también te digo, llamándote Hiedra Azul, solo tienes dos opciones: hacerte famosa o abrir un fondo de inversiones con el dinero de tus padres. No te veo yo dejar dinero, fíjate lo que te digo. También te recuerdo que tienes 13 años y a lo mejor te vendría bien hacer cosas de tu edad, no sé, comer pipas en un parque, leer la revista Bravo o vender pulseritas hechas a mano. ¿Acaso no tienes deberes de conocimiento del medio que hacer? Blue Ivy.
Dilo.
Disfruta ahora que puedes, que luego la vida adulta no es tan divertida, también te lo digo. Atentamente, Cuerpos Especiales. Lo firmo, chimpún, chacachán, pam, pam. Y ya está. Y mira, ahora después de esta pequeña carta a la ciudadanía, vamos con una canción que Katy Perry, que en España se ha traducido como quien no se ha dado un pipazo con una amiga, se trata de Ike Zagel. Ya está.
tus éxitos de hoy y tus favoritas de siempre.
Europa. Europa.
Despertar a un país no es una misión sencilla. Cuerpos Especiales en Europa FM.
Son las 8, las 7 en Canarias. Yo soy Eva Soriano. Esto es Cuerpos Especiales y conmigo está Nacho García. Estamos haciendo una quiniela de cosas locas que van a pasar en 2025. Yo digo que este mes de mayo nos toca inventar el teletransporte, que ya vamos un poco tarde con eso.
No creo.
¿Qué no?
No creo. No creo. Yo estaba pensando que iban a venir los aliens, pero es que no creo.
No creo que vengan.
Les pilla muy mal. Es que no pega nada una invasión intergaláctica en primavera.
Y ahora, tal y como estamos, ¿tú crees que vendrían?
No queda bien, porque imagínate invadir con los ojos rojos todo el mundo. Nah. No pega bien. Yo creo, estoy muy pendiente de las señales.
¿Qué señales?
Del fin del mundo. Pues, por ejemplo, que George R. R. Martin escriba el libro que tiene pendiente. Que Stephen King no escriba ningún libro.
¿Ah?
Ese tipo de señales.
Como que uno
que indican,
sí y uno no.
Sí. ¿Sabes qué creo que sería un buen siguiente apocalipsis?
¿Cuál?
Piénsalo, que los caballos se vuelvan carnívoros.
No.
De golpe.
No.
Se levantan un día y dicen, escucha.
No. No, son monísimos, no.
Acaban con nosotros.
Hombre,
¿has visto un caballo?
Hombre, te pega un bocado con esa dentadura, te arranca el brazo.
Te arranca el brazo.
No, y aparte son monísimos, a mí me gustan muchísimo los caballos.
Pues como se vuelvan carnívoros, se acabó el mundo.
Nacho, no quiero que se vuelvan
mal los caballos. Y todos haciendo el programa desde casa, por si hay caballos por la Gran Vía.
No, claro. O que te llamen a la puerta y tengas que diferenciar si es pezuña o es mano.
Claro, que te llame. Y tú, claro, no te voy a abrir.
No te voy a abrir caballo.
Que no te voy a hacer nada.
Claro, como una invasión zombie, pero de caballo.
Claro.
Ay, no me gustaría.
Piénsalo.
Prefiero humanos zombies a caballos, también te digo. Es que el caballo es bonito, es como un animal muy noble. Piensa que lo tenemos medianamente como
es noble,
adiestrado.
Pero también rencoroso.
Rencoroso.
Sí, tiene mucha memoria los caballos.
Rencoroso.
Sí, se les queda aquí todo grabado.
¿Tú tienes angustias en la feria?
Sí. Yo tengo un caballo que me persigue. ¿Qué? Le debo 2 euros.
¿Qué?
Sí, desde hace 5 años.
¿Qué?
Que sí, que son muy rencorosos.
Pero es
muy rencorosos. No salgas de fiesta con un caballo nunca.
Bueno, hay gente que sale de fiesta con caballo, es verdad.
Eso es cierto.
Es verdad que hay gente que se va de fiesta, pero bueno, vamos allá con el sumario del programa.
¿Sí? Para fiesta lo del sumario del
Hombre,
programa.
Pues mira, ya falta poco para que nos actualicemos de las novedades musicales con los lanzamientos de Javi Sánchez y nos hablará de apagones en su nuevo ranking, la cómica Elena Beltrán.
Además, nos hablará del término Mariliendre, nuestro experto en cultura pop, Juan Sanguino, y se pasarán por el estudio los actores Carolina Ayuste y Patrick Criado para hablarnos de la canción, una serie sobre el fenómeno eurovisivo de Massiel.
Y un día más podéis participar en el concurso que pondrá al límite todas vuestras habilidades. Pilla la cita y gana la guita.
Pilla la cita y gana la guita. Básicamente.
Con un bote acumulado de 1000 euros.
La persona que responda correctamente en el puesto número 19 entrará a concursar con nosotros.
Y la pregunta es la siguiente: ¿cuál es el nombre y primer apellido de la tía chulísima que dirigió Cuerpos Especiales el viernes pasado? Subimos la pregunta a los stories de nuestro Instagram.
La persona que acierte en el puesto 19 entrará en directo en una hora a concursar con nosotros. Es que lo he dicho 2 veces. Para recalcar lo importante que es esto,
sí, claro.
¿De acuerdo? Para ganar los 1000 euros. La persona que entre
que
en
no
el puesto número 19.
19.
Que no se os olvide, cuidado. Y ahora toca una canción que habla sobre el lunes pasado, el apagón en All the World, de Miley Cyrus.
¡Wow! ¡Wow! ¡Wow!
Despertar a un país no es una misión sencilla. Cuerpos Especiales en Europa FM.
Si los mornings hicieran una batalla de actualidades, seguro que la que ganaría sería la actualidad de las 8. No sé por qué, pero lo tengo claro. Tiene que meter unos puñetazos y la comenta con nosotros Elena Beltrán.
Buenos días, dos me ha metido a mí viniendo hacia aquí, la verdad.
Claro,
me ha hecho daño.
El
ha hecho daño.
Circulito de arriba y el de abajo.
Siendo un 8 le pegaría como pegar caderazos, ¿sabes?
Caderazos, sí.
O sea, como bailar como
Dua Lipa.
Wow, bueno, mente colmena.
Toda la actualidad, porque más de 10.000 viajeros atrapados en 30 trenes por el robo de cable en Toledo.
Súbete al tren de la alegría.
Chú, chú.
Súbete al tren de la ilusión.
Pues no era precisamente. precisamente ese tren al que se subieron, porque al parecer
sí, Elena,
el robo...
llegar aquí es como aparecer en mitad de un programa infantil, efectivamente.
Ya. Bueno, pues al parecer el robo se produjo en la línea de alta velocidad que une Madrid-Sevilla, concretamente en una zona entre las localidades toledanas de Mora y Urda. Esta situación provocó ayer domingo un gran caos en el transporte ferroviario, cuyos retrasos y detenciones aún se extienden hasta el día de hoy. Las empresas de transportes continúan trabajando para solucionar el problema y ofrecer soluciones a los afectados. Una de las personas que se vieron afectadas por esta situación fue César Cadaval, de Los Morancos, al cual le dio por amenizar la espera así. Nos cuentan que la empresa de transportes ha enviado una carta de disculpa a los afectados. Y no por el retraso.
Bueno, por un no, no se sabe. No se sabe. No. Dime disculpo, perdón. No,
a ver, dicho lo cual.
No vamos a faltar a Morango aquí.
Dicho
no,
lo cual, ¿sabes? A ver, si te quedas encerrado en un tren, mira qué famosos hay en el tren, porque eso es lo que vas a vivir. Eso es el espectáculo que vas a ver. O sea, mira, tu tren se ha convertido en un meet and greet.
Yo lo voy a decir. Tenemos que parar. O sea, siendo yo persona folclórico festiva, hay que parar. O sea, lo que no puede ser es que la gente... Porque yo no veo a un fontanero que diga, es mi momento, y se vaya a arreglar las cañerías del baño.
Es que además aprovecharte de la gente que no puede huir. O sea, claro. Yo solamente lo único que me hace sentir más o menos bien es que esta gente por lo menos no había perdido la conexión del móvil y podía ignorarle mirando muy de cerca a Twitter, no, como si fuera un rapero de metro, ¿sabes?
También os aviso que si en algún momento nos vamos con cuerpos especiales a algún sitio en tren y se para el tren... Que sepáis que lo voy a hacer. Porque da muy buenas reviews en tu feed de Instagram. Y yo estoy para engagement.
¿Sabes qué es lo peor? Que tengo claro que no es broma.
Sí, estará, pero es verdad, será.
¿Sabes que en el apagón se fue a la Plaza 2 de Mayo?
Sí.
¿A qué? Elena, o sea, a decir la actualidad de las 8.
Eva se fue a la plaza.
¿Cuál era tú?
A cantar.
¿A qué? A molestar.
A cantar. Mira, no.
Que se
mira,
cantó.
No.
Que se cantó.
Mira, bueno, es que ahora que lo estoy pensando, sí que es verdad que claro, es lo que estoy criticando.
Es que no podemos criticar a César Cadaval cuando se ha hecho lo mismo.
Perdona, pero yo estuve en una plaza en la que la gente se podía ir. Yo estaba allí con dos cajones flamencos y una guitarra cantando. Dime qué es lo que puedo hacer.
Sí, pero porque se había ido la luz. Si te quedas en un tren, ya te digo yo que te cascas un bloque.
¿Qué tengo yo?
La gente que había conseguido hueco en esa terraza pensando, no le dará un apretón.
No era una terraza, perdona, era la plaza.
Perdona, esa, ese vaso. No, no.
Era la,
no, ¿sí? No, la policía. No.
Y la policía, otra llamada de famosos señores que hay accidentes de verdad.
Discúlpame, a colación de esto, nos han hecho. Ayer me pasaron un artículo en el que nos han citado a mí y a Samantha Hudson. Como si fuéramos nosotras la libertad guiando al pueblo.
¿Y Samantha qué estaba haciendo?
Al lado mío con un
¿los
bombo
coros?
En la rave, claro.
Pues eso, lo que no se le ocurre a la una se le ocurre a la otra.
Es que somos dos tarambanas, estábamos
el Team
ahí.
Rocket.
Sí,
totalmente.
Somos. Sí, así somos. Jesse James, sí somos.
Pues vamos con la siguiente noticia, porque Lady Gaga hace historia con un concierto en Copacabana. Brasileña, anteriormente conocida como Copacabana, ha sido renombrada por los Little Monsters como Gaga Cabana tras el concierto histórico que dio Lady Gaga el pasado sábado 3 de mayo.
Si vas a leer esta noticia, por lo menos léela bien.
¿Qué?
¿Cómo?
Más de 2 millones de asistentes se congregaron la playa. Habrá en brasileiro.
Perdóname por hablarlo en castellano, lo siento muchísimo. Más de 2 millones de asistentes se congregaron en la playa para ver a la cantante batiendo un récord de asistencia a un concierto de una artista femenina en Copacabana.
Copacabana.
Ritmo de la noche.
Gente que lo bautiza así también.
Gaga llevaba 13 años sin pisar Brasil y su concierto.
No había nevado nunca aquí en Copacabana.
Y ahora de repente,
¿cómo está la playa?
Y su concierto dejó un impacto económico estimado de 94 millones.
Ahí estuvieron dos conocidos míos.
¿Quién?
Hombre, normal, estadísticamente.
Claro, pues es que no lo conoces, la verdad. Así que os digo los nombres. Bueno, Carlos y Alba estaban ahí, la verdad.
Vale, pues ya está.
¿Qué suceso en su vida les llevó a estar ahí?
Estaban de vacaciones y se enteraron una vez allí y no fueron al concierto como tal porque debía dar, o sea, debía ser absolutamente imposible, pero fueron a la prueba de sonido y vieron en un montón de móviles un zoom hacia Lady Gaga cantando Paparazzi y Alejandro.
Claro, es que tiene que ser pues coqueto bien, porque hombre, que claro. Eso, toda la playa de Copacabana, que es enorme, me cuentan por Piganillo que había mogollón de
de pantallas. Sí, claro, sí, tú sí, al final estás tú viendo Lady Gaga en primera fila, pero luego hay un señor que está en Pucela viéndolo.
A ver, de los
claro,
2 millones.
¿Y desde el agua se vería? Porque yo pienso que alguien, o sea, alguien muy fan.
Sí, desde estaba, Chile, desde Chile se veía. Yo
estaba
creo.
Bardem de haciendo de tritón metido en el agua diciendo: voy a ver a Lady Gaga.
Hombre, pues
fan.
Quiero decir. Si no cabes en la arena, total. Pero te queda la opción de ser Barbie
Pero
acuática.
¿Sabes cuántos son 2 millones de personas? O sea, allí había códigos postales.
Bueno, claro.
Y tú imagínate hacerte pis ahí y decir,
a ver, lo bueno de estar en la playa,
vas al agua.
La única ventaja que se me ocurre es ir en bikini y ir meando en el mar
a
y
la
volviendo.
Playa, claro, ¿no? Si estás en una playa te vas a mear ahí y de es repente verdad. Aumentó
dos
la temperatura del mar.
Dos personas quietas en el agua mirándose a un metro en plan, bueno.
Y le diga, estáis meando, que sí. Lo sé. Y hasta aquí la actualidad de las 8.
Un país no es una misión sencilla. Cuerpos especiales. De lunes a viernes de 7 a 11. Y sábados y domingos de 8 a 10 de la mañana con Eva Soriano y Nacho García. En Europa FM.
Sigues escuchando Cuerpos Especiales y estamos alumbrando con una linterna de manivela a la reina de los rankings, Elena Beltrán. Buenos días.
Buenos días, Eva. Buenos días, Nacho.
Es increíble que este estudio pueda funcionar con una vela.
Y con una bicicleta, ¿no? Totalmente. Tenemos un ratoncillo que le da pedales para iluminarlo.
Total, Robert Redes.
Hoy os traigo, como hace justo una semana de que pasara el gran apagón, espero que os pillara bien, trabajando en tuyo.
Bueno, no, yo me fui a las 2 de mayo.
Sí. Bueno, sí, sí, a ti te pillo trabajando en lo tuyo.
En lo mío.
La farra, sí, profesional de la farra.
La gente, bueno, y la gente, la fiesta,
y
las
yo
cosas.
Yo también hice de lo que soy profesional, me comí un fuet.
Bueno, muy
bien. Me gusta
bien.
Muchísimo.
Tu endocrino muy contento.
Sí. Claro, pues yo os traigo un ranking de otros grandes apagones que ha habido en la historia. Eso sí, en sitios donde hay casi siempre electricidad constante, porque recordemos que hay lugares de conflicto y desfavorecidos que no tienen el privilegio uh-huh. de electricidad constante, porque esta sección nos gusta perreo hasta el suelo y empatía hasta el cielo.
Literal. Sí que sí.
En el puesto número 5 de apagones está el de Argentina en 2019. Fue un día movidito, porque el 16 de junio de 2019 a las 7 y 5 de la mañana, que tú wow. no te has limpiado la legaña aún.
Madre mía. Tiempo.
Que era el Día del Padre en Argentina.
Anda la tía.
Se prometía un gran día y a las 7:06 se apaga toda Argentina, excepto Tierra de Fuego y Uruguay.
¿Cómo se va a apagar Tierra de Fuego si está encendida?
No me cago. Claro, la no frase ahí siempre encendida, la verdad.
Claro.
Y en total afectó a 50 millones de personas y duró unas 14 horas.
Wow.
Tiempo suficiente para que te diera tiempo a buena paranoia y buena inventada.
Conspiranoia.
Exacto.
Buena eso. Cosita.
La que más se manejó...
Perdóname, Elena, y has dicho que se quedó a oscuras Uruguay también.
Sí, pero claro, entiendo vale. que a Argentina le importaba un pijo. Porque vale. ya sí, sabéis que como son como cuando... su Lisboa, en plan, su
claro,
Portugal.
Cuando nos pasó a nosotros con Portugal, claro. O sea,
que en realidad son los mejores del mundo, Portugal, los amo, pero nosotros un poco los tratamos como el primo que nos obliga a nuestra somos madre a traer.
Somos bueno, el Francia de Portugal.
No, y me totalmente. Parece, lo entiendo perfectamente, sí. somos lo peor. Sí, pues sí, Uruguay sí. es lo mismo para Argentina. Y una de las teorías de la conspiración que más se llevó es que había sido un sabotaje del subsecretario.
¿Qué?
Imagínate tú, pero la realidad es que fue un mal mantenimiento que llevó un cable de alta tensión, fallara por la humedad y catapunchi.
¿Pero por qué suena lo del sabotaje del subsecretario a película de Ricardo Darín para la próxima Navidad?
O sea, ojalá. Siempre que salga Ricardo Darín, lo veré.
Sabotaje además, del subsecretario.
Y el Goya es para sabotaje del subsecretario.
Es verdad, ¿literal? De nada por el nombre, me gusta muchísimo. En el puesto número 4 está... El apagón de Nueva York. Criminal, qué criminal, pues si no. El Nacho más perreón.
Lo he perreado.
No, tú no lo has visto, pero está moviendo el hombrito con rasgo peligro. Alta tensión también aquí.
Está jugón últimamente, sí. Está jugón Nacho García.
El 13 de julio de 1977, a las 8 de la tarde, un rayo cayó en una estación eléctrica y a las 9 y 20 se produjo una sobrecarga que apagó toda la ciudad. 9 y 20 ya de noche. 1977, Nueva York, en una gran crisis económica. ¿Qué pasó? Pues bueno.
Saco mi pistola a pasear.
1.600 tiendas que fueron saqueadas.
¡Madre mía!
Hombre, y 4.500 personas Buffet que fueron libre. Detenidas.
Claro.
Se robaron wow. miles de coches y una cosa que se hacía era atar el coche a la verja de la tienda, meter un acelerón
ah, claro.
y arramplar con todo lo que
y vi. Que me busquen.
Gracias al cielo, aquí, como somos más de tomar zumos melocotón uva en la Plaza 2 de Mayo, pues uh-huh. no se lió mucho.
De hecho,
verdad.
Hay un artículo en el New York Times que habla del apagón de España como diciendo, mira, no han hecho nada, no han pegado ningún tiro ni se han atracado.
También anda. Te digo, mucha luz había, ¿eh?
Claro, si es que luego nos volvió la luz cuando aún había luz fuera. Si llegas claro. a más de noche,
de la noche, quién sabe.
También te digo que igual tampoco.
Y luego porque fueron 10 horas, danos un par de días.
Hombre, a la que me sí. empieza a faltar las latas de atún, yo hombre, me pongo nerviosa, un empujón meto.
Yo tengo
metes un empujón, un meto la violencia.
Un poco de hombro, ¿eh?
Un poco de hombro.
La violencia. Elena Beltrán diciendo un empujón, meto.
Elena Beltrán con su 1,65 m, que es la cosa más mona de España, de repente como, ¿tú qué? Dame el atún, dámelo.
Desde abajo puedo meter unos navajazos que no veáis, nadie se lo
claro,
ve.
Por debajo
niños
la
no se pegan navajazos, niños las navajas quietecitas.
En el puesto número 3 de apagones está el de Italia. En septiembre de 2003, 57 millones de italianos se quedaron sin luz.
Wow.
En principio, eran las 3 de la madrugada, bueno, porque un rayo partió una rama, cayó sobre un cable, que esto suena un poco a TV de Mortadelo, ¿no?
La verdad sí, que
total,
sí.
Total, que todos los países estén a una rama en un árbol de...
Pero perdóname
una rama
cosa,
en un cable.
¿Por qué tenemos un sistema eléctrico en el que de repente una gaviota lo revienta? O sea, quiero decir, ¿en qué momento la lucha de la una rama mató a Italia?
O sea, es verdad que luego otra arteria importante falló y fue eso lo que produjo el blackout, pero como eran las 3 de la mañana, uno puede pensar, bueno, a lo mejor ni se dieron cuenta. Coincidió, pobrecito, míos, que era la Notte Bianca, no sé pronunciar.
¿La Noche Blanca?
Sí, la Noche Blanca. Eso quiere decir que estaban los museos activos, conciertos y actividades nocturnas. Mío. O sea, la peor madrugada para que pasara
la
esto.
La Notte Bianca, la mejor Notte.
Sí, sí, pues así fue. Y estuvieron 18 horas, no hubo grandes incidentes. Yo entiendo que estaban también igual.
Estaban ahí con la grapa para arriba, grapa para abajo.
Italia y España somos el mismo exacto. Tipo de Pokémon.
Compartimos fenotipo. Esta gente estaba sí. A otra cosa. En plan, ¿qué voy a robar una tienda si aquí todavía hay rosado a temperatura ambiente?
Hombre, y se pone malo.
A puro italianos, o sea, imagínate.
Hombre, y se apaga la luz y están los italianos activos.
Noche blanca, pero noche blanca.
No,
no,
puesto número 2 está.
Es un chiste guarro, pero nadie entiende.
El apagón de 5 semanas.
Y se enciende la luz, ya no lo planeo.
En algunos barrios de Auckland, una ciudad de Nueva Zelanda, en 1998 se quedaron sin electricidad 5 semanas.
¿Qué?
Todas las pechugas de pollo a tirar.
Eso nada. Es, ahí sí que hay que tirarlo todo.
Ni croquetas ni leches a la basura.
A la basura todo. Además, al principio la luz se iba y venía. Y lo que ocurrió con esto fue que cada 2x3 había gente atrapada en ascensores.
Pero que no suban.
Hombre, claro, a la primera que se va, o sea, yo el día siguiente del apagón estuve los siguientes 2 días yendo en escaleras.
Yo también.
Bastante.
Yo estoy subiendo escaleras aún, ¿eh?
Pues que yo trabajo en una planta 9, la verdad.
No he vuelto a confiar en un ascensor todavía, claro, me han hecho daño.
Ahí estuvo pasando mucho lo de quedarse atrapado en ascensores, lo de que saltaban alarmas, lo que las puertas de seguridad se abrían y cerraban cuando no tocaba.
O sea, la luz iba haciendo
un poco así.
Sí, paquito
oye,
chocolatero.
Me hace gracia, ¿eh?
Todo fue porque, no sé, J. Music está bailando también.
No, J. Music ha hecho el meme de los Simpsons, J. Aldo.
Que quería que fuera interna solo para Eva. Luchad.
Cuando apaga el interruptor.
Entiendo. Gracias, Javi.
Ahora has entendido la referencia. Estaba bastante accurate, la verdad.
Muy bien traído, Javi. Yeah. Y esto fue también porque 2 cables fallaron. Tremenda sobrecarga, pero es verdad que hay 5 semanas en arreglarlo, mis niños. Mucho peor, la verdad.
Joder,
la verdad,
o sea, se tiraron 5 semanas diciendo, a ver, este es rojo.
Todo el mundo
este
yéndose
verde.
Del barrio, la verdad. O sea, pues fue un barrio muy concreto y entonces lo que se produjo es mucho cierre de comercio, la verdad. Un abrazo muy gordo para ellos. Y en el puesto número 1 está el apagón más gordo.
¿Vas a hacer una rima?
No.
Ah, vale.
Lo tienes tú, si tú lo quieres te parece
no,
todo.
No.
El apagón más gordo.
En 2012, un apagón que afectó al 10% de la población mundial.
Wow.
El 31 de julio de 2012 afectó en India a 670 millones de personas.
Ah.
Es verdad que en India se producen a menudo este tipo de incidentes porque las infraestructuras son inadecuadas y hace falta más energía, pero un 10% de la población mundial es una barbaridad, ¿no?
Es que vive muchísima claro, gente en la India.
Claro, ahí
y luego allí,
gente.
Imagínate, tienen que ser como los trenes que van llenos de gente, pero con cables, la instalación eléctrica.
Hombre, tiene que haber un cableado bien gordo.
Claro, tiene que haber un lío.
Tiene que ser, pues así, esto que nos recuerda a nada, que siempre sin pánico, zumos, melocotón, uva, transistores y pilas.
Y sobre todo latillas.
Latillas, de
una
atún
lata,
y de lo que
latillas.
Sea.
Sobre todo las latas que no falten, porque no te das cuenta de lo que necesitas una lata hasta que te llega un apagón, que luego
Favada
tiras de...
litoral, lo mejor.
Hombre, que si comes cocido frío, que si comes tal, no pasa nada. Se ha dicho un patrocinio que nos va a pagar luego por todas las veces que se está diciendo fabada en bote. Elena Beltrán, muchísimas gracias por traernos este top de apagones.
Y mira, bastante a colación de estos apagones. Ahora vienen Emilia, Ludmila y Zeca con su tema No se ve.
Cuerpos especiales con Eva Soriano y Nacho García en Europa FM.
En Europa FM.
Seguimos en Cuerpos Especiales y se ha pasado el fin de semana infiltrado en discográficas y productoras musicales para poder traernos los lanzamientos musicales con Javi Sánchez. Jota, venga, ¿qué pasa?
Hola, buenos días. ¿Cómo estáis, bonicos?
Muy bien, ¿y tú? ¿Qué nos traes?
Pues venga, traigo la bocha bien llena. Hoy vengo fuerte. Voy a empezar con una canción hipnótica. No os vais a querer escapar de ella, ¿eh? Se llama De cómo empezamos. Es de Pedro y Soel López.
Uy. Y que me diga si es
salida y que me cuenten dónde tienes la herida.
Ah, qué bonita.
Tiene hasta momento armónica y todo.
Qué bonita.
Es muy bonita, muy bonita, muy bonita. Y tiene historia, ¿eh? Su versión original está en el disco La increíble historia de un hombre bueno, de Pedro. Pero ha empezado una serie de versiones de sus propios temas con otros artistas, con amigos como Rosalén, Caléxico y ahora Soel López. Y además en la grabación y mezcla ha participado nuestro querido Ale Acosta. O sea que esto está tocado por la mano de Miras.
Qué chulo, es que suena increíble. De repente como se te afloja el mondongo escuchando estos dos.
Es buen tema de Miras.
Mira.
¡Qué buen tema de zarzaparrilla!
Esto en bucle todo el finde. Bueno, va a ser difícil.
Viejos zorros plateados.
Los dos. Sí. Va a ser difícil mantener el listón, pero es que Damiano David ha sacado nuevo tema.
Espera. Sacado un nuevo tema. Vale.
Se llama...
¿Qué pasa?
¿Ibas a decir algo más?
No, claro, que le puede gustar. Sabemos que Damiano tuvo una línea con Måneskin, que aquí gustó mucho, pero su último estilo, que se parecía a Harry Styles, ya no ha gustado tanto aquí.
Bueno, a ver,
entonces,
ha pasado cosas, pero aquí vamos.
Hay una bifurcación. ¿Se confirma el cambio o volvemos a lo de antes?
Es otro cambio más. Escuchamos, pero no juzgamos.
A ver.
A Damiano David con Voices. A mí me gusta mucho. Además tiene una parte muy piano, rollito house, que me mola bastante, ¿eh?
Sí, bueno, pues ya está.
¿A vosotros?
¿A ti te gusta, Eva? A mí sí.
No.
Suena bien, ¿no te gusta?
A ver, es que a mí me gusta...
¿A ti te gusta Måneskin?
A mí me gusta el Damiano oscuro.
Ya.
Me gusta el Damiano de...
El canallita.
Claro. Sí, no el canallita, si no era por canallita, si era por la... Por todo lo que tenía alrededor. O sea, que el tipo canta increíble, por supuesto.
Sí, el Damiano que rascaba más, le gustaba.
Y es su propuesta. Y por supuesto que se respeta, porque al final cada artista se encuentra a sí mismo. Yo no voy a ser quien juzgue, pero como persona que lo admira muchísimo, a mí me gustaba más cuando era un poco más oscuro, la verdad.
Bueno, a ver si vuelve. Ya está aquí el último adelanto, es el último que ha sacado, porque Funny Little Fears sale el próximo día 16. Tengo muchas ganas de ver qué otros géneros hay en el disco.
Sí, a ver, igual hace una ranchera.
A lo mejor, con Bettina Osborne, una colabo.
Sí, vengo a por ti, o algo así.
Sí, yo debía enamorarme de tu madre, el próximo disco también.
Oye, ¿sabéis preparar un mate vosotros, Eva? ¿Tú?
Yo sí.
Ahora mismo
sí.
No.
¿Nacho?
No, si me das una canasta, a lo mejor.
Bueno, los que seguro que saben prepararlo muy bien son los que han hecho tremenda colabo Lali y Duki, y se llama Plástico. Eva, te has quedado ahí hipnotizada,
sí,
con la letra.
Sí, es que no sé si leí como que era que le estaba tirando bifa a Tini.
¿Va alguien? ¿Va alguien esto?
Sí, no sé si era Tini o no me acuerdo muy bien qué era, pero creo que algo así era.
Recadito lleva, eso está claro, ¿eh?
Era para alguien, ¿eh? O sea, ahora no recuerdo si era Tini o Emilia, es que no me acuerdo muy bien, porque sabemos que todas las divas argentinas tienen ahí como
todas
sus cosas.
Todas tienen movidas, ¿no?
Es que están saliendo todos los artistas argentinos en modo embudo, ¿eh?
Claro.
Entonces, madre mía, qué talentazo de generación.
Este creo que era, no recuerdo para quién era, pero lo leí en algún sitio que tenía como un bifeo por ahí con alguna de estas.
Lali y Duki.
Lali y Duki, que es...
contra Tini. Perdonadme, de repente me siento fuerísimo.
No quiero faltar a estos artistas. Claro, iba a decir algo, pero me voy a callar.
No, yo estoy pensando en Pokémon, lo siento mucho.
Lali, que ha sacado disco, No vayas a atender cuando el dominio llama. Bueno, vamos con más canciones.
No vayas a atender, eso es lo que dices cuando tienes un mes de marzo lluvioso como el que tuvimos. No vayas a atender, ¿eh?
No vayas a atender. No. Oye, también nombres largos en los discos, ¿eh? Los argentinos...
Mira,
a tijera, nombre un poquito.
Un glorioso, algo así, ya está.
Claro. Álvaro de Luna tiene nuevo tema y se llama Me va a doler.
Suenan de lejos las sirenas, sigo corriendo y no me alcanzan, huyendo de toda esta mierda.
Tiene principio que rasca, ¿eh?
Este sí que rasca. ¿No te gustaba Damiano David en su época más oscura? Pues toma Álvaro de Luna.
Álvaro de Luna.
El Damiano español.
Álvaro de Luna y Dani Fernández van a tener que ir juntos a la foniatra porque están rascando más que el Citroën Sara que yo tenía en la universidad.
Además se juntan con Neil Moliner y ya van, son los tres muy coleguitas, ¿eh? Estos han aprendido juntos a cantar, claro, así.
Pues ya verás, se están haciendo los chulos y van a tener la garganta que van a parecer Sabina con 80, verás.
Oye, este sábado hace el primer Movistar Arena Álvaro de Luna en Madrid, está muy nervioso.
¿Ah, sí?
Se llama mucha suerte.
¿Qué hacemos? buenísimo. Le enviamos unos pestiños o algo.
Oye, pues le haré ilusión,
mira,
seguro.
Mira, igual sí, una media luna de jamón y queso, como Salvador de Luna.
Bien.
Oye, has mencionado a Joaquín Sabina y vamos a terminar con Vanessa Martín y Joaquín Sabina, que han sacado una colaboración que es No nos supimos querer.
No nos supimos querer. Un reloj en la mesilla, una Barbie desconchada.
Unas fotos
a Álvaro de Luna, se te va a quedar así la voz.
Yo creo que Joaquín ya se está parodiando a sí mismo, ¿eh? Joaquín ha visto una dinámica y ha dicho, pues tiro por aquí.
Joaquín está ya subwoofer, ¿eh? Sí. Con la voz está ya pegado.
Joaquín está ya subwoofer.
Está ya subwoofer perdido, ¿eh?
Está ya, ojo, ¿eh?
Tiemblan las ventanas cuando canta.
El pobrecito, sí.
Pero tú sabes cuando alguien te
lo escucha por el pecho.
Esto que haces que es gracioso es si lo repite muchas veces.
Sí.
Pues Joaquín le han dicho, madre mía, la puta. 29 días y 500 noches.
Claro, ya está cogido eso.
Javi Sánchez.
Gracias, Mónicos.
Y mira, prometo guardarte en el fondo de mi corazón. Sí.
Cuerpos especiales con Eva Soriano y Nacho García en Europa FM.
Son las 8:52, las 7:52 en Canarias. Estos cuerpos especiales en Europa FM. Y llega el momento en el que se nos dibuja el símbolo del dólar en los ojos, porque ahora llega nuestro concurso Pilla la cita y gana la gueta.
Pilla la cita y gana la gueta. Básicamente.
¿Puedo saludar? Quiero dedicárselo a Miquele, que tiene 6 años. Me dijo el otro día por la calle que escucha Pilla la cita y gana la guita siempre.
¡Hala,
digo,
qué
te
guay!
Mando, que te mando un saludo.
¡Ay, hola Miquele, un besito!
Pues Miquele no puede participar porque es menor, pero el resto sí podéis. Así que hoy uno o una de nuestros oyentes puede llevarse la cifra de 1.000 euros.
Vale.
La persona número 19 que ha respondido correctamente en nuestras stories a la pregunta que hemos lanzado esta mañana está ya al otro lado del teléfono. Hola, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo te llamas?
Me llamo Ruth.
Ruth, ¿desde dónde nos llamas?
Os llamo de Madrid, pero soy de León.
Ah, vale, perfecto. ¿De León, León o algún pueblecito?
León.
Perfecto, vale. Rusto ha sido la persona que ha acertado en el puesto número 19 la siguiente pregunta, que era cuál es el nombre y el primer apellido de la tía chulísima que dirigió Cuerpos Especiales el viernes pasado. ¿Tú has dicho, Ruth?
Raquel Cuétara.
Efectivamente.
Eso, correcto.
Raquel Cuétara fue la persona que hizo esto. Pues ahora, como ya sabrás, Ruth, te vamos a poner 3 citas en las que tendrás que averiguar si pertenecen a cosas que ha dicho Eva Soriano o que he dicho yo, Nacho García. Pero lo que vas a escuchar es a Roberto Raona imitando a Ignatius.
La verdad también se inventa.
Ese es Ignatius, claro. Y ahora, pues bueno, Ruth, ¿estás preparada?
Sí, bueno, sí.
Venga, pues vamos con la primera.
Está preparada como lo estamos nosotros, creo.
Vamos con la primera en 3, 2, 1, dentro.
¡Ya estaba todo contado!
Bueno, vale, bueno. Está bien.
Cita corta.
Ruth, ¿lo has entendido?
Sí.
Vale, ¿quién crees que ha dicho la cita? ¿Nacho García o Eva Soriano?
Eva.
Vale, pues vamos a escuchar la original.
¡Ya estaba todo contado!
¡Ay, Ruth!
¡No!
Sí que es verdad que nos pegaba cualquiera de los dos. Jolín, Ruth, oye, lo siento muchísimo.
Vaya.
Perdona, Ruth, ¿con quién estás?
Pues con mis hijos.
Ay, con tus hijos, claro, digo, hay niños por ahí.
¿Cuántos niños tienes por ahí?
Tengo dos.
Dinos, hola, ¿cómo
se llaman?
Silvia y Adrián.
Hola, Silvia, Adrián, ¿qué tal?
Decírola. Hola.
Uy. Ay, pues niño, lo siento muchísimo. Mamá nos ha llevado el premio. Bueno, Ruth, nada, sigue intentando los jolines, que nos sabe muy mal.
Bueno, otra vez será.
Sí, sí, sí. Un besico, Mónica. Gracias por participar.
Un beso, gracias.
Un beso, Ruth. Chao. Y recordaros a todos, incluida Ruth, que podéis seguir participando y que estos 1.000 euros se acumulan en el bote y mañana podréis ganar 1.500 euros.
Y mira, no pueden llamar los menores ni las babies de Aitana.
Tus éxitos de hoy y tus favoritas de siempre.
Europa, Europa.
Despertar a un país.
país.
No es una misión sencilla.
Cuerpos especiales
en Europa FM.
Son las 9 y un minuto, las 8 y un minuto en Canarias. Estos cuerpos especiales. Yo soy Eva Soriano. Junto a mí está Nacho García. Y en este estudio está teniendo lugar una acalorada discusión. No sabemos qué tipo de pan es mejor para el desayuno. Si el pan normal, el pan de semillas, el de hogaza, el de espelta, el de mollete, el de trigo sarraceno, el de maíz, el de molde, el de masa madre, el integral, el de brioche, el de cristal, el de pica.
Da igual, ninguno de los que ninguno de los que has dicho me valen. Todos esos panes. Están 5 o 6 niveles por debajo del pan campeón del mundo.
Mira,
es que ya con ese nombre, que es uno que tiene mogollón de semillas, ya es que ya se llama pan campeón del mundo.
A mí me gusta el pan de picos. El de picos está riquísimo, que tiene así como piquitos.
Es como un pan que tiene infinitos culos.
Ya, y entonces estás todo el rato como cogiendo y está durito, claro, por fuera, y por dentro está migajoso. Bueno, no nos vamos a poner de acuerdo con el pan, pero sí nos ponemos de acuerdo con
el sumario del programa.
Nos hablará del término Marilyn de nuestro experto en cultura pop, Juan Sanguino, y sabremos lo que piensan nuestros oyentes gracias a nuestro community manager, Robert Redes.
Además, se pasarán por el estudio los actores Carolina Juste y Patrick Criado para hablarnos de La Canción, una serie sobre la victoria de Massiel en Eurovisión. Y mira, la mejor manera de empezar la tercera hora es con Dani Fernández y su tema Dile a los demás.
Dile a los demás.
Casi.
No es una misión sencilla. Cuerpos especiales en Europa FM.
Si Christopher Nolan fuera meteorólogo, escribiría cosas como las que vemos en El Tiempo con Eva Soriano.
Línea directa, seguro.
¡Hola, terrícola! ¡Soy Mariano el Marciano! Estoy bailando bajo la lluvia de las tormentas que os trae un frente atlántico a Península de Baleares. Los extraterrestres somos un bailongo, por eso salimos siempre borrosos en las fotos. Quiero mandarle un mensaje a mi primo Richard de Casiopea. ¡Toma, pa! ¡Toma, pa! ¡Madre! Me han echado droga en el curacao.
Venga, y dedicado también a su primo Richard de Casiopea, llega a la actualidad de las 9 y está con nosotros para comentarla Juan Sanguino.
Hola, buenos días.
Richard el alien de Casiopea.
Porque todos asumimos que los aliens tienen que tener nombres como, yo qué sé, Condor 200, no, tal, claro. Y también se puede llamar Richard.
El Richard y Labane de
Richard
Casiopea.
Richard y Labane de Casiopea.
¿Qué tal, Juan Sanguino?
Bien, yo supongo que la gente, igual que nos tatuamos aquí naves espaciales, ahí se tatuarán a lo mejor autobuses, ¿no?
Totalmente.
Humanos.
Claro, un neumático. O sea, como muy humano todo. ¿Qué tal tu fin de Juan?
Pues muy bien, la
¿qué
verdad?
¿Qué has hecho?
Trabajar.
Bueno, eso está muy bien. A ver si paras un poquito, que llevas un trote.
A mí me gusta trabajar los festivos porque nadie me molesta. Nadie me llama.
¿Has trabajado, pero has batido algún récord?
No he batido ningún récord.
Pues la que ha batido un récord es Lady Gaga, porque hace historia con su concierto en Copacabana.
¿Tienes entradas para Barcelona?
No tengo entradas para nada porque compré para Jennifer López.
¿Sí?
Porque yo al final soy de Alcorcón y a mí me tira lo que me tira. Y dije, Jennifer López o Lady Gaga. No, te voy a decir porque yo vi a Madonna.
¿Creí que ibas a decir soy de Alcorcón como Jennifer López?
Bueno, ya está a punto de decir que es de Alcorcón.
Bueno.
No, yo compré para Madonna, vi a Madonna y fue como qué guay, nunca había visto a Madonna. Pero me di cuenta que hay que ver a las divas antes.
Ya.
¿Sabes? Entonces dije, Jennifer López tiene 55, ahora. Ahora es el momento.
Tienes que ir a verla ahora. Bueno, y además está en Pontevedra. Creo que empieza la gira en Pontevedra. Oye, es muy buen plan ir a ver a Jennifer. Creo que quedan entradas libres. No está triunfando mucho la gira, ¿no? Creo.
A ver, es que Jennifer López tampoco tiene fans, ¿sabes? Claro. Ya yo me he comprado el Front Stage, la verdad.
Él toma todo mi dinero.
Yo quiero ver todo Jennifer López.
Bueno, pues nada, oye, ya comentaremos qué tal el concierto de Jennifer López. Claro. Pero
dicho esto, comentemos ahora el de Lady Gaga en Copacabana. La playa brasileña, anteriormente conocida como Copacabana, ha sido renombrada por los Little Monsters como Gaga Cabana, tras el concierto histórico que dio Lady Gaga el pasado sábado 3 de mayo. Más de 2 millones de asistentes se congregaron en la playa para ver a la cantante, batiendo un récord de asistencia, el récord de asistencia a un concierto de una artista femenina en Copacabana. Gaga llevaba 13 años sin pisar Brasil y su concierto dejó un impacto económico estimado de 94 millones.
De los cuales 91 eran en Popper. No, el concierto...
Se puede decir ya Popper a las 9 y 10, ¿no?
Sobre todo porque la gente que nota no sabe lo que
sabe. No, claro, nada, queda dicho, claro. Es mejor no parar.
Yo he llorado esta mañana, ¿vale? Primero porque no veía bien, no sé qué me ha pasado en la vista, y he acertado a ver un tuit que ponía el bailarín de Lady Gaga en Copacabana.
Sí.
Comparado con en 2008 cuando actuaron en un parking de Ikea.
Hola.
Cuando estaba empezando.
Ah, era el mismo
bailarín. Y me ha parecido tan bonito, en plan,
qué
guay. De, tía,
tío, qué fuerte.
Ahí, fiel a su Mariliendre, que luego voy a hablar de la Mariliendre.
Ay, pero sí, a mí me sí, gusta total. Muchísimo. En plan, jolín, tía, cómo me alegro de verte ahí.
Lucha por tus sueños. Si tienes que ir a un parking, actúa en un parking. Que algún día estarás en Copacabana.
Buah, es que es impresionante. Es que la Lady Gaga, ojo, todo lo que se le ha currado. La
tú
chavala.
También empezaste con, en un parking.
Yo empecé en peores sitios, también te diré yo. Yo una vez estuve en un mesón extremeño haciendo un monólogo encima de un arco frigorífico porque no tenían nada más, sin micrófonos, sin nada.
Y mira ahora, 2 millones de oyentes.
Sí, y mira Nacho también, que aquí lo tienes. También empezó en ataúdes
sí,
frigoríficos.
Igual, sí,
él
sí.
Sigue en él sigue en parkings, pero ya por vicio.
Claro, pero yo porque me gusta. Hablando de gente que está atrapada, sigamos con la siguiente noticia, porque más de 10.000 viajeros han estado atrapados en 30 trenes por el robo de cable en Toledo.
Súbete al tren de la alegría. Súbete al tren de la alegría.
La genuina felicidad que me traslada esta canción. O sea, es como que nada puede estar mal si te suena el tren de la alegría, tío. O sea, en plan, Hacienda, te va a hacer una paralela. Súbete al tren de la...
¿Cambio climático? ¿Qué es eso?
Súbete al tren de la alegría.
Al parecer, el robo se produjo en la línea de alta velocidad que une Madrid-Sevilla, concretamente en una zona entre las localidades toledanas de Mora y Urda. Esta situación provocó ayer domingo un gran caos en el transporte ferroviario, cuyos retrasos y detenciones aún se extienden hasta el día de hoy. Las empresas de transporte continúan trabajando para solucionar el problema y ofrecen soluciones a los afectados. Una de las personas que se vieron afectadas por esta situación fue César Cadaval, de Los Morancos, al cual le dio por amenizar la espera así.
Mira, abro la puerta de emergencia y me tiro a 300 kilómetros.
Chicos, o
sea, os digo una cosa. Tenéis morancofobia. Te digo una cosa. Si fue en el vagón, si fue en la cafetería. Quiero decir, que el que no quería estar... No,
hombre,
estaba.
No va a ser el vagón silencio,
ver,
encima.
En realidad no era en la cafetería, se ve que es un vagón canónico.
Ah, es un vagón canónico.
Es un vagón canónico.
Bueno, pero da igual, no
perdóname,
pasa nada.
Perdóname, lo que no podemos hacer es, ¿verdad? Hace 5 minutos, decir que Lady Gaga empezó en un parking y César Cadaval, que está empezando su carrera como cantante en un vagón de tren, luego estará en Copacabana con más de 90 millones de oyentes, andaluces, brasileños, que hay muchos en Brasil, y no diremos nada. Pues desde aquí no sabemos si lo celebramos o no, porque yo también es verdad que no estoy a favor de que de pronto alguien se arranque, porque tú igual estás con un dolor de cabeza, que tienes la cabeza como una tambora, y te empieza a llenar la boca.
Bueno, y porque la audiencia no lo sabe, pero tú cuando a Eva Soriano o a Nacho García les pides un chiste, te dicen gratis, ¿no?
No, yo no.
O sea, yo cobro, o sea, por hacer esto de ponerme a cantar para la gente gratis, ¿no?
Yo pregunto, ¿qué tienes?
Sí, voy a tener algún tipo de contraprestación al respecto, tipo en una cita pues te hago algunos chistes.
Claro, porque vas a conseguir.
Voy a tener una contraprestación.
Luego me lo pagas.
Pero luego lo pagas. Dame mi dinero. Le digo después, dame mi dinero.
Y hasta aquí la actualidad de las 9.
Ay.
Con Eva Soriano y Nacho García en Europa FM.
Oye, sigues escuchando Cuerpos Especiales y hoy viene en modo mitad enciclopedia pop, mitad Real Academia de la Lengua. Juan Sanguino, ¿qué pasa?
Pasa que se acaba de estrenar en A3 Player la serie Mariliendre y hoy quiero reflexionar sobre esa palabra, Mariliendre.
¿Vale?
¿Qué significa, qué connotaciones tiene y cómo ha evolucionado a lo largo de los años?
A mí me conocían como Mary Román, la reina madre de los hombres homosexuales. Yo era la Mariliendre de España.
Esto está muy bien porque hay muchas personas que no estamos cerca a lo mejor del colectivo, que no sabemos si es una palabra despectiva, que no lo es, que no sabemos ni cómo se usa ni en qué contexto.
Todo a la vez.
Toda la vez.
La RAE define Mariliendre como mujer que frecuenta la amistad de hombres homosexuales. Es una traducción del término americano fuckhack, que significa arpía de mariquitas. Qué pocas palabras para ofender a tonta gente.
Claro.
También te digo.
Ya, que la verdad que es como madre de maricones.
Dos sílabas, pam pam, dos colectivos completamente. Claro. Sí.
Te bajas a las mujeres y a los homosexuales.
Una arpía es una mujer fea, vieja y desagradable, para quien no lo sepa. Bueno, pues siempre se ha dicho que el tanto fuckhack como Mariliendre son términos despectivos. Y sí, lo son, y además se lo pusieron los gays.
¿Ah?
En los años 70 coincidieron el movimiento feminista y las primeras marchas del orgullo gay, y se popularizó entre los gays el término fuckhack para referirse a las chicas que estaban siempre pululando en las manifestaciones gays.
Claro, porque no olvidemos que los hombres homosexuales también pueden ser muy misógenos.
¡Oma! Claro, ¡vamos!
Porque a veces parece como que de pronto, no, es que claro, como son gays, pues
me encantan las mujeres, diva.
No.
Cariño, pusiste esa Dua, obligaste a Dua Lipa a ponerse tacones y aprender a bailar.
Ajá.
O sea, no tenéis piedad con las mujeres.
Ajá.
Bueno, Ellas consideraban que el colectivo feminista y el homosexual debería luchar juntos y los gays en plan de ¿qué?
¿Vaginas? No, gracias.
Eres un estorbo, fuera de mi vista. Por tanto, el término en origen pretendía separar la causa gay de la causa feminista, en plan, nosotros no tenemos nada que ver con estas locas.
Claro.
Son ellas las que vienen aquí a tomarse unas copitas. Y es una figura trágica, una mujer que ha sido rechazada por el sistema y se refugia en el mundo gay, donde todo es alegría, no hay heteros dándoles la turra y donde todos los chicos las adoran por su aspecto, no por su aspecto, sino por su personalidad. ¿Ah? Como que es un lugar un poco...
Seguro, es un...
Es como Dorothy yendo a Oz.
Sí, pues, es un lugar seguro. Sí. No, los hombres que se acercan a mí no me quieren triscar, sino que se quedan por mi personalidad.
Y es un lugar seguro para su autoestima. La fag-hag, además, como por instinto, exagera todos sus atributos femeninos, todos esos rasgos que la sociedad siempre les dice que tienen que reprimir. No hables tan alto, no hables sobre sexo, no vayas con esas pintas estrafalarias. Pues una Marilyn Dres cuando sale de fiesta puede ser...
Todo
a la vez, todo. Ella misma.
Una drag.
Y con un poco drag, sí, conecta con los gays porque a ellos la sociedad también les dice que repriman esa feminidad. Entonces, la figura del mejor amigo gay se puso de moda en los 90, por ejemplo, en la boda de mi mejor amigo.
¡Ah! Rupert Everett.
Sí, Sexo Nueva York, Willy Grace. Y ocurre la jazzificación de la Marilyn Dres. Os voy a leer un extracto de la novela Fag Hag, publicada en el año 93 y, por supuesto, escrita por un hombre. Dice... Natalie se ponía más maquillaje que una cabaretera miope y sonreía como diciendo ¡hacedme caso! En la discoteca se apretaba contra los cuerpos musculosos, atraía su atención y les entretenía con su ingenio femenino. Algunos incluso la besaban en la boca, pero nunca, ni una sola vez, ni siquiera por un instante, dejaban de buscar a su alrededor algo mejor que ella.
¡Wow!
Es importante destacar que chicas con amigos gays han existido toda la vida, pero el término Marilyn Dres es otra cosa muy particular y alcanzó su apogeo en la España de los años 2000.
¿Sabéis a dónde vamos?
Metro Chueca, línea 5.
La Marilyn Dres es el resultado de un momento cultural muy concreto en el que está ambientado esta serie. Y esto no es casualidad, porque en los 2000 los hombres gay escalaron socialmente. El sistema se dio cuenta de que los gays por fin tenían acceso a buenos puestos de trabajo, es decir, a buenos sueldos, y al no tener hijos disponían de mucho dinero para gastar. Es decir, que el hombre gay no consiguió ser un ciudadano válido hasta que no se reveló como un consumidor.
¡Anda!
Válido. Y entonces la cultura gay se puso de moda a través de un arquetipo muy concreto de chico gay, que se arregla mucho, que tiene muy buen gusto para la ropa, la decoración, es culto, le encanta viajar, es muy estilo, y todos tienen su propia Marilyn Dres. Y la Marilyn Dres afianza la aceptación del hombre gay en la sociedad. Es decir, que las chicas saliesen de fiesta por el ambiente, legitimaba el ambiente como un lugar divertidísimo en el que todos los días son noche vieja. Y aquí se acuña el término petardeo. De hecho, todas las canciones que cantan en la serie Marilyn Dres pertenecen a este subgénero musical.
Dime qué es lo que puedo hacer, cómo te puedo tener en mi vida.
¿Por qué es importante que las chicas salgan por el ambiente? Porque da una imagen luminosa de las discotecas gays, que durante décadas habían sido percibidas como lugares siniestros.
Sí, que tienen mazmorras y que a pasaban
ver,
cosas.
Hay mazmorras. Sí, a ver, bueno, las haylas.
Sí.
Pero hay una parte también donde ponen todo el rato Beth y Paulina Rubio y todo eso.
Ya, entonces, bueno, pero no todas las discotecas gays tienen mazmorras, o al menos yo no frecuento esas. Dime dónde están, porque no he visto ni una.
Igual hasta alguna no te has dado cuenta, guapa. Y tú, perdón, ¿el baño? Ah, no.
Perdón. Oh.
En los años 2000 es cuando el concepto de Marilyn Dres se democratiza. Cualquier chica puede ser Marilyn Dres. Ya no es la típica mujer marginada, extravagante. Cualquier chica, Jolie Fair, por ejemplo, de física o química, sí, eran como muy ejemplo de todo eso. Y es un término muy millennial. Todos los gays millennial tuvieron su Marilyn Dres y todas las chicas millennials tuvieron su gay. Pero es importante destacar que, a pesar de que hay una alianza natural entre los gays y las chicas heterosexuales, porque son considerados ciudadanos de segunda, porque sufren represión por parte del mismo sistema, y todos los chicos gays en el instituto tuvieron unas amigas, en mi caso yo muchas, nunca la llamé Marilyn Dres, porque a mí ya me parecía que era un término reduccionista despectivo. Cuando estaba de moda. Porque
yo ni siquiera conocía el término, o sea, imagínate.
¿No? No, es que eres más joven.
Cuando era más pequeña no, pero sí que es verdad que yo tenía a mi amigo gay, pero no me llamaba Marilyn Dres ni yo...
Te llamaba Eva.
Sí.
La Marilyn Dres es un parásito que se agarra a la piel y no hay manera de librarse de ella. Es decir, no quieres llamar eso a nadie. Cuando defines a una mujer como Marilyn Dres, estás despojándole de su identidad propia, de su personalidad y de su iniciativa, porque estás reduciéndola a acompañante de... La estás definiendo en base a sus amigos gays, y eso de alguna manera la convierte en una mascota de los mariquitas, en un fetiche, en un complemento, y ella se siente un personaje secundario en su propia vida, que es lo que le pasa a Mary en la serie.
Mi vida de Marilyn Dres se acabó de un día para otro, porque todos los maricones me abandonaron.
Que luego también pasa que algunas Marilyn Dres tratan a los gays como fetiches también.
Ah,
en los 2000 se llevaba mucho cuando las chicas decían: ay, es que a mí me encantan los gays.
Ah, sí, claro.
Tengo que presentarte a mi amigo Hugo. te va a encantar. Es como los
como
gays.
Como si fuera
claro,
una mascotilla.
Son muy distintos, que también sí. Es una manera de deshumanizarlos. Y siempre había una Marilyn por grupo de gays, era como una cuota, pero esto es absolutamente real. Y yo me acuerdo, en los 2000 los gays a veces tenían más de una Marilyn y bajo ningún concepto las mezclaban. En plan, nunca dejes que dos chicas hablen entre ellas. Por lo que pueda pasar. Sí, al fin y al cabo, somos hombres. No lo podemos evitar. En esa época incluso estaba de moda ser cruel con las mariliendres, porque, como decías tú, ser gay no te exime de ser misógino. He encontrado un artículo del año 99 en IRC que dice: la mariliendre fea del copón se cobija en lugares de ambiente, donde joder, ocupa sitio, molesta, hace que los gays tengan que hacer más cola y mancha a los demás con su maquillaje a la altura de los codos, ya que suele ser de esa de altura escasa. A veces se pilla ciegos y se pone más pesada de lo normal, reflexionando sobre su nula vida sexual y sobre cuánto quiere a sus maricas sin saber exactamente por qué. Entonces se tumba en los portales a llorar y a dar la nota.
Ostras,
esto era una actitud habitual para la Marilyn Dres, en plan de, ¡ah, pesada! En plan de, vente con nosotros y luego...
Sí, pero pesada, no molestes.
O vete a casa porque vamos a esta discoteca donde no pueden entrar chicas. Que eso yo lo he visto, vamos, muchísimo.
Ya. Bueno.
Entonces, la Marilyn Dres va más allá, como digo, de ser amiga de los gays. Ella abraza por completo la cultura gay, deja de lado la cultura heterosexual femenina, que es la que le correspondería, y se entrega al estilo de vida de los gays. No se echa novios, no tiene amigas chicas, y siempre sobrevuela el cliché de la sospecha de que está secretamente enamorada de su amigo gay, que es también lo que le pasa un poco a Mary Román, que también te digo, si mi amigo gay fuese Martín, Martín, pues claro, igual yo también, es para pensárselo. Acaba de alguna manera anulada como individuo porque adquiere un rol de cuidadora. De hecho, en alemán el término equivalente a Marilyn Dres es Schulenmutti, que significa madre de los mariquitas.
Ay, eso me gusta mucho. Como madre de dragones.
Schulenmutti suena mejor.
No puede ser casualidad que todos los idiomas Marilyn Dres sea un término despectivo y siempre acuñado por los gays. Es para hacérselo mirar.
Ya.
Como vemos a nuestras amigas.
Ya.
Y en Japón las llaman okoge, que significa...
Okoge te vas.
Significa, atenta, el arroz quemado que se queda pegado al fondo de la cazuela.
Es que no puede ser.
Es terrible.
Es que no puede ser, chico, de verdad. Que solo tengo un amigo homosexual.
Lo mariquita no te exime de... ¿Cuántos homosexuales de España no querrían ser tu mejor amigo? También te digo, Eva.
Jolín, pero
dice
vamos.
Mucho de cómo los gays ven a las Marilyn Dres, que son mujeres que sacrifican su entidad para dedicarse por completo a ellos. Y por eso, con el paso de los años, el término ha ido cayendo en desuso. Así que yo... desde aquí propongo dejar el término Marilyn Dres atrás para las series de televisión y en la vida real utilizar el término amiga.
A ver, sí, llámame por mi nombre. En plan, va a venir Marta hoy con nosotros.
Pues toda la razón.
Ay, de verdad. Juan Sanguino, pues me ha gustado mucho hoy tu sección.
¿Verdad?
Sí, o sea, ha tenido...
Cultura,
la verdad.
Da lo que promete, ¿verdad?
Sí. Mira, otro que también tiene muchas amigas Marilyn Dres, tiene una en concreto, es Manuel Turizo, que su amiga es la Bachia.
Cuerpos especiales.
Cuerpos especiales.
Con Eva Soriano y Nacho García en Europa FM.
Hoy vienen a presentarnos la nueva miniserie La Canción, dos actores galardonados este año con el Goya a la mejor actriz por La Infiltrada, Carolina Ayuste, y el premio de la Unión de Actores a mejor actor de reparto por La Virgen Roja, Patrick Criado. Buenos días.
Good morning.
Bienvenidos, ¿cómo estáis? El talento en esta mesa. ¿Cómo estáis?
¿Cómo estás?
Pues yo estoy muy bien, la verdad, muy feliz, muy contento y estoy muy bien. ¿Vosotros qué tal?
Bueno, estamos un poco precarios de sueño.
Estamos
pero bueno,
como estamos siempre los lunes, sí, por lo cual un
sí,
día más.
Sí, de sí, lunes también, eso, sí, sí, eso sí, también.
Bueno, empezáis a ver una promoción, ¿no?
Sí.
Porque empezáis la promoción de una serie maravillosa, una miniserie, que se llama Operación Eurovisión, que es, bueno, que es la Operación Eurovisión que llevó a España a ganar el famoso certamen con Massiel y la, que se llama La Canción. En la serie se cuenta que la Operación Eurovisión es una orden que llega del mismísimo Franco. La orden es que España tiene que ganar el Festival de Eurovisión, sí o sí. ¿En la serie se ha adornado un poco esto para darle más épica o fue tal cual lo contáis?
A ver, ¿cómo fue? Tampoco lo sé exactamente.
Claro.
Hombre.
Porque no estaba.
Porque no era por las cosas que se cuentan, tal. No,
a ver, lo que se cuenta... pero sí, yo creo que es bastante fiel a lo que pudo ocurrir, ¿no? Como que lo que nosotros contamos es que Franco quería poner a España
pues, en el mapa.
España se estaba quedando
vender
fuera.
Vender imagen y, de modernidad.
Exacto.
Quería abrir España al mundo, digamos, ¿no?
Claro.
Y entonces dijo, pues que mejor que ganar Eurovisión. Y entonces se lo dijo a Fraga, ¿no? Y Fraga dijo, pues venga, vamos a intentarlo. Y al final
pasó. Además lo dijo así, Fraga, vamos a intentarlo. Vamos a ver, poco a poco, a ver las cosas.
Sí, o sea, yo creo que evidentemente luego a la hora de hacer una serie que tiene que ver una ficción, un arco dramático, no sé qué, siempre hay cosas que son licencias absolutas, ¿no? Sí. O sea, te permites cosas para generar pues esa cosa en el público. O sea, parece ser que sí que hubo como un deseo. Otra cosa es que esta historia que se dice que fue amañado, no sé qué, hasta ese punto,
bueno, a ver,
yo lo dudo porque me parece que es entrar en... Bueno, no lo sé, la verdad es que no lo sabemos. Pero que al menos se hizo toda una campaña de intento de apertura y que concibieron que para poder contarle al mundo que España estaba abriéndose a la modernidad... barras mentirijilla, ¿no? Bueno, pues una de las cosas que idearon fue intentar ganar Eurovisión.
Me gusta mucho que dentro de una dictadura intentaran vender imagen de modernidad. Como, claro, oye, que sepáis que aquí ahora mismo los derechos, por lo que sea, no están muy coquetos, pero sin embargo, mira cómo canta la niña. Plan, mira, la vamos a llevar para Eurovisión.
Tal cual. Tú interpretas a Maciel, Carolina, Maciel, por ejemplo, ha dicho que hay cosas sobre Eurovisión que no ha contado todavía.
Seguramente, claro. Y sobre
¿Tú hablaste con ella para prepararte para el papel? ¿Te ha contado alguna cosa?
No, o sea, quiero decir, de hecho, o sea, la serie nunca ha pretendido ser como un biopic, ¿no? Entonces es como, de hecho, la trama se centra mucho más en qué hay detrás de los personajes, tanto de Maciel como Serrat, ¿no? Sobre todo el personaje de Esteban, que a mí es el que me revienta el alma y el corazón de toda la serie. Cuando la gente lo vea y llegue al final, le dolerá el corazón un poquito. Estará muy alegre y muy contenta también, ¿no? Porque hay algo como muy hermoso en toda la serie, pero luego hay algo de, bueno, estamos como país intentando... Ahora voy a tu pregunta porque me... pero estamos como país intentando hablar de modernidad, ¿no? Y de ganamos Eurovisión y mira qué contentas todas y no sé qué, pero bueno, detrás están pasando cosas. Sí, interpreto a Maciel. Yo espero que ella esté contenta y con lo que he hecho, evidentemente, por yo qué sé, porque sí, porque lo espero, pero no habla con ella.
Claro, porque tú
tranquila con su
en la serie interpretas a Maciel, que es una persona que existe y que está viva, o sea, que te puede dar un feedback de, pues yo no tenía este tic en el ojo, yo no sé qué. Y tú, sin embargo, Patrick, interpretas a un personaje creado para la ocasión, que es Esteban, que tú hablabas anteriormente, que es un joven ejecutivo de Radio Televisión Española al que le encargan la misión de llevar a España a la victoria y no tiene ni idea del tema. ¿A ti te ha pasado alguna vez que te hayan ofrecido un trabajo y no sepas muy bien cómo hacerlo? En plan, no sé qué me acaban de ofrecer, pero he dicho que sí.
Yo creo que todos.
Toda mi
siempre
vida,
tienes
Eva.
Esa sensación, ¿verdad?
Siempre tengo esa, mira, siempre tengo la sensación de que es lo peor que estoy haciendo y de que no tengo ni idea de qué hago. Pero
¿en serio?
Sí.
¿Eres un poco síndrome del impostor?
Sí, total. A ver, pero bueno, yo creo que está bien. O sea, que creo que en cierta manera es un miedo que hay que tener, ¿no? Como actor y como actriz,
pero
¿no? Como,
pero
y que también viene de la, también viene de la humildad también que tiene uno de pensar eso.
Sí, no sé. Es que claro, como cada trabajo es tan diferente, como cambias de equipo, de personaje, de historia, de como cambia todo el entorno, ¿no? Hace poco, de hecho, hablando con mi madre, que mi madre trabaja en un hospital de codificadora, entonces de repente lleva 20 años ahí, 15 años, y ahora cambiaba de trabajo, cambiaba de hospital. Y entonces ella estaba atacada y me decía, ahora te entiendo, Pat. Ahora te entiendo por qué te pones tan atacado y tan nervioso cada vez que cambias de trabajo.
Claro, es que lo vuestro cada tres meses. Cada tres meses es otra vida.
Claro, es otra cosa, ¿no?
Pero Patrick, entonces, tú lo haces muy guay. Tú ya te lo puedes poner en LinkedIn si quieres.
Lo de Patrick es muy fuerte.
O sea, es de las personas con más carisma de Europa y América Latina, sin duda.
Es verdad. El charco también tiene.
Y parte de Asia. Parte de Asia.
5 estrellas en IMDb. Sí, por la gente.
La serie también habla de que el primero para cantar la canción de La, el primero elegido fue Serrat, que incluso llegó a grabar un videoclip, pero no llegó a cantar la canción porque él quería cantarla en catalán. ¿Este tema se toca en la serie?
Sí. O sea, Serrat se hizo una gira por toda Europa promocionando la canción, ¿no? Y eso lo contamos en la serie. Y luego, ¿qué es lo que ocurrió finalmente, no? Que al final no...
No le dejaron.
No le dejaron.
En catalán,
no
en la dictadura, cantar. Qué raro que no le dejaran.
Sí, verdad, que muy no raro.
Y lo hace Marcel Burras, que lo hace increíble, la verdad. Es espectacular. Sí, se cuenta todo eso, de hecho, como que... Por eso digo que como que creo que el eje y la excusa no es lo que conocemos todo el mundo, ¿no? La Eurovisión, no sé qué, pero los entresijos que hay debajo de eso es lo que yo creo que hace que te termina también enganchando la serie y tocando en... en el corazoncito.
Y luego la serie tiene un tono muy... como que tiene un tono muy divertido, muy ameno, es muy ligera, digamos, de ver, pero muy divertida y no...
Y perdóname, tres capítulos.
Y son tres capítulos.
Sí, empiezo, me la termino, inicio, la veo.
Claro,
una historia, me la han contado, me ha gustado, gracias, a seguir con mi vida.
Sí, no, yo me quedé muy contento cuando vi la serie, porque creo que es una serie que se agradece, ¿no? En un momento como en el que el mundo está tan pesado en general, ¿no? Y todo lo que nos llega es todo tan pesado y todo tan dramático. De repente ver algo que es ligero, que es cómico, pero a la vez que tiene profundidad y a la vez emociona y a la vez te cuenta algo pues que nos ha pasado, no es de nuestra historia.
Sí, que no es de las tofas, que de repente dices tu madre.
Claro.
Ahora otra vez los zombies. ¿Sabes?
Otra vez.
No, y luego. Y luego no sé si me suena. Y luego hay una cosa muy guay en la serie que es toda la imagen de archivo que hay un ejercicio de montaje.
Vaya currazo
bestial.
Eso, ¿eh?
Hay un ejercicio de montaje bestial en lo que hay escenas que están calcadas a las imágenes de archivo que hay. Entonces mola un montón porque de repente ves toda la ficción y cómo fue en la realidad.
Qué guay.
Y eso es el montaje, es un currazo.
Está quedado muy bien eso.
Sí, sí.
Oye, chiquis, vamos a hacer una cosa. Vamos a escuchar The Age of Glory, que es una canción que también estaba para Eurovisión, pero que al final no fue.
De Lady Gaga. La más y la americana, Lady Gaga.
Totalmente. Fantástico. Y ahora volvemos con Carolina Juste y Patrick Criado.
Especiales. De lunes a viernes de 7 a 11 y sábados y domingos de 8 a 10 de la mañana con Eva Soriano y Nacho García en Europa FM.
Seguimos en Cuerpos Especiales hablando con los protagonistas de la canción y de lo que ellos quieran porque están solicitadísimos. Estoy hablando de Carolina Juste y Patrick Criado.
¡Ole!
Los dos habéis interpretado a personajes que han existido en la vida real. Carolina, tú interpretaste a la mujer de Eugenio, ¿saben aquel? Uh-huh. Tú, Patrick, interpretaste a Juan Carlos I en El Emérito.
¿Cómo estás viendo el arco de ese personaje? Porque claro,
joder, es que tiene, como la verdad que tiene historia, ¿eh? Tiene historia.
¿Cómo te vas a llamar?
Sí, sí. Estoy para hacer el biopic de la segunda parte.
Estás para segunda parte,
sí,
ya,
sí,
¿eh?
Sí, sí, sí.
Qué diversión.
Pero en 60 años lo hago.
Juan Carlos, el man bribón, en ese momento ya, de repente.
¿A quién no os gustaría interpretar? ¿Qué personaje histórico?
¿A quién no?
¿A quién os gustaría? ¿A quién, si pudierais elegir, a quién os gustaría interpretar? Se están pensando fuerte, ¿eh?
Oh, no, no,
van
no,
en serio,
o sea,
¿eh? Van en serio.
Es que no, claro, no. O sea, a ver, a mí si me dices qué me gustaría, en plan de me gustaría de ver. O sea, me gustaría por un lado, pues a Simone Weil, que es esta filósofa francesa que fue miliciana, que me parece espectacular. Y luego me gustaría, pero no sé quién me viene, una que fuera mala, mala, mala. O sea, una tía que haya sido bien chunga.
Una tía, o sea, como villana, te apetece un villano.
Plan, muchísimo.
Wow. Estás en tu era
algo
de Avengers.
Algo oscurísimo.
Tipo Rita Barberá. Sí,
sí. Bueno, a ver, oscura no sé, pero disfrutona era un rato.
Disfrutona era un rato.
La Rita otra cosa no, pero te hacía una mascleta en dos minutos. Tú, Patrick, ¿no tienes a nadie así como tipo Julio Iglesias?
Qué diversión.
Wow, sería increíble.
Julio Iglesias, ojo,
hombre,
sería increíble.
Julio Iglesias de joven.
Julio Iglesias de joven. Pero no pego mucho yo haciendo Julio Iglesias.
Perdona, dos lentillas de esas de colores.
Y te vas un ratito a la playa que no. Te dé el sol.
Y lo tienes.
Sí, sí. Pues sí, pues venga, Julio Iglesias.
Venga, pues,
venga, firmado. Vamos preparando el contrato para que lo firme a la salida.
Ahí lo tienes. Carolina, has comentado que tú eres una persona como muy transparente, que cuando te pasan las cosas se te nota muchísimo. Esta pregunta es para Patrick. Patrick, tú la has llegado a ver enfadada. ¿Tú sabes leerle la cara a Carolina?
Sí.
Se le nota. Sí. Algún día. Ahora mismo Carolina está mirando fijamente a Patrick.
A ver qué dice. Con la silla. O sea.
Sí, pero ella yo creo que también que sabe controlar mucho sus emociones también. O sea, ¿no? O sea, yo creo que Carol tiene mala leche, pero sabe también controlarla.
Fíjate que no habíamos visto tanta tensión desde que le dijimos a Nacho, a Henry, que tenían un grupo aparte con Manu Ríos aquí sentado. O sea, eso fue de las mejores cosas que han pasado en este programa cuando Manu Ríos dijo, sí, tenemos un grupo de WhatsApp y dijo Nacho, ¿ah, sí? Y se giró así mirando a Manu y nosotros, ala, la mierda, la hemos liado.
Oy, wow.
Sí, 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 eso fue bastante gracioso. Oy, wow. Pero sí que es verdad que no tiene nada que ver con tu reacción.
¿Tenéis un grupo aparte de...
¿Estáis todos en el mismo grupo de WhatsApp?
No, perdona, la noche de Estefía teníais uno aparte de mí y exigí que me mentieran.
¿En serio? Grupo.
Sí, claro. O sea, estaban allí todas las mamarrachas de los barracones sin mí.
Ah, es verdad, teníamos las barraconeras.
Barraconeras y a mí no me entendían, ¿no?
Es verdad
que yo tengo mala leche, pero respiro también.
Sí, sí, sí.
Me claro, pero mala leche respiro. De la buena.
De la buena, ¿no? Claro, no de la necesaria para que no claro. Te salga una úlcera.
Totalmente.
Tú has dicho que, Carolina, que podrías vivir de algo que no fuera la interpretación, uh-huh, si fuera necesario. Sí. ¿Tú piensas lo mismo, Patrick? ¿Tenéis un plan B los dos? O sea, si no tuvierais que elegir vivir de algo que no fuera la interpretación, ¿cuál sería vuestra cosa?
A mí, yo siempre digo que me hubiera encantado ser heredera.
¿Heredera?
Sí,
heredera. Lo que pasa,
vivir en el privilegio. Oh. Vivir de ser heredera.
¿Serías buena rica?
Sería. Sí. A mí, o sea, quiero decir, yo me refería a esto porque también yo no tengo esta sensación de que necesito estar haciendo cosas, ¿no? O sea, creo que yo podría vivir tranquilamente la vida sin necesidad de trabajar. O sea, como sí, todo el mundo, ¿no?
Sí, no, que hay gente que si no, hay gente que si no está trabajando se agobia, que a mí me pasa lo mismo.
No, pero sí, a mí el oficio me gusta y creo sí, que mi oficio me gusta y hacerlo me gusta. Que es verdad que cuando se convierte todo en una rutina laboral termina siendo asfixiante para todo el mundo. Y cuando yo dije esa frase me refiero a que no quiero tener miedo a que me dejen de llamar para trabajar y pensar que mi vida se va al garete si dejo de ser actriz, ¿sabes? Y digo, hostia, necesito vivir esta experiencia pensando
sin el estrés.
Que claro, si que luego la mente es un tema, sí, y del cuerpo los miedos que te entran es otro, ¿no? Pero que yo digo, bueno, pues si esto un día se acaba, ojalá no, porque lo amo y me encanta. Pero yo creo que hay infinitas posibilidades de existencia, ¿sabes?
Está bonito que no es como ligo toda mi felicidad alrededor de mi trabajo. Si eso me falla, estoy muerta. Porque ya claro, como, hostia, me falta lo que me representa.
Sí, pero que en este oficio sucede mucho. Porque sí, hay algo muy, sí, muy vocacional, muy, o sea, de mucha entrega y que...
Bueno, y de precariedad, porque es un sector claro, que si estás en un nivel en el que te van llamando para hacer curros tal, estás bien y puedes vivir de ello, pero que hay muchos compañeros que sí, no pueden vivir de ello. Totalmente. Entonces vives todo el rato
la mayoría,
con esa sí, sensación asfixiante de si no me llaman, se va todo al garete.
Sí, yo creo que es una gestión vital, ¿no? O sea, yo no sé sí, si hay algún momento en la vida que de repente dices, ya está, esto está hecho. Es que aunque ganes mucho dinero, puede haber un día que hayas ganado mucho dinero, pero te dejen de llamar para currar.
Exactamente.
Y nuestro trabajo no va de tener, ¿no? Que sí, que queremos ganar dinero, todo el mundo, perfecto, pero va de tener una constancia en el trabajo.
De estar trabajando todo
claro,
el rato.
Claro, pero que yo no quiero que eso defina toda mi experiencia en la vida, porque si no, solo seré una cosa, ¿no?
Pues mira, vamos a hacer una cosa para que no os defina algo como soy solo actriz y actor. Vamos a hacer un juego que lo va a presentar Javi Sánchez, J Music.
Hola, buenos días.
Para
hola,
que si tengáis un poco más diversificada las cosas.
Eso es. Hoy vamos a estrenar una porra, chicos, una vale, porra de Eurovisión, de cuerpos especiales, en la que van a participar también colaboradores que vayan pasando por el programa, los invitados, Eva y Nacho también, los propios presentadores, pero ya que tenemos aquí a los intérpretes de la serie La Canción sobre el Festival de Eurovisión, pues os vamos a pedir que inauguréis la porra vosotros, ¿vale?
Vale.
Venga, vamos allá. Tenéis que decirnos qué país creéis que va a ganar, pensadlo bien porque hay mucho en juego, el que se acerque más al ganador de Eurovisión se llevará, por eso de Eurovisión, un euro... Un premiazo.
Pero
un euro.
Eurovisión. Claro.
Tampoco si pagan.
Eurovisión, pues sería más
pero
dinero.
El que se acerque más, ¿quieres decir que si, por ejemplo,
gana Portugal?
Gana Portugal.
Y tú has dicho España,
ganas el euro.
Sí, eso es. Así va a ser. Bueno, pero atención, porque lo más grave es que el que quede último en la porra tendrá que cantar la canción que ha elegido la próxima vez que venga al programa.
Madre.
Esto, ojo, que viene con
por
prueba.
Teléfono, Patrick, cántame la canción. ¿Y tú quién eres? Déjame en paz.
Vale, como no podemos poner todas las canciones que hay en Eurovisión ahora mismo, pues os vamos a hacer un repasito de las cinco favoritas. Obviamente, entre las cinco favoritas está Melody. Una diva es valiente, poderosa. También tenemos, representando a Suecia, a Kaj con Bara Bara Bastu.
Como a cosa militar para alentar a las tropas.
La verdad que está el tema complicado.
Es un poco cosaco esto.
Mensaje encriptado, ¿eh?
Sí. Tenemos a Austria con JJ y What's Your Love. A un palo y a otro, Eva.
Hacen unas flipadas en Eurovisión, también te digo, en plan, tengo primero en soprano, los
afuera. Festival de la Canción Intergaláctico.
En Francia tenemos a Lovain con Mamen.
Perdona, esta no puede ser.
¿Por qué?
Porque esta canción ya existe.
Esto ¿cuál? Me suena
esta
muchísimo.
Canción ya existe.
¡Han plagiado!
Esta canción ya existe.
¡Uy, Francia!
Esta canción o es un sampleo, y creo que no se pueden llevar sampleos a Eurovisión, o nos hemos equivocado nosotros, pero esta canción ya existe.
Le ha saltado, sí, salta el piloto al segundo.
Esta canción ya existe.
Es que es un Shazam humano de Basoriano.
No. Vamos a ir hasta el fondo de esta cuestión, porque si esta canción va a ir a Eurovisión, yo lo impugno ya, ¿eh? O sea, esta canción ya existe, vamos.
Que escucha, como se quede fuera Francia, porque Eva Soriano ha descubierto
brutal,
un plagio.
Sería brutal.
musical.
O sea, pero es que, Margarita.
El caso es que a mí me sonaba, pero a mí me suena también me suenan todas un poco.
Claro, pero esta canción existe, sí.
Pero no puede existir realmente. La canción se ha tenido que componer el mismo año anterior o algo así.
Y para Eurovisión. Y no puede llevar más de un año.
Pues esa canción yo la he escuchado también.
¿Ves, Patrick?
Hacemos aquí un llamamiento.
No hacemos el juego. Vamos a denunciar. Vamos a la fiscalía de aquí.
Vamos a la cuestión. Como Pilar Rubio denunciando así en el ministerio.
Bueno, vale, y por última de las favoritas, la de Países Bajos con Claude y Se la vi. ¿Tenéis alguna favorita, chicos?
Vamos a ver, evidentemente, ¿no? Melody.
Melody.
Una diva es valiente, poderosa. Su vida es un jardín lleno de espinas y rosas.
Carolina. Elige a Melody. Voy apuntando.
Está, ¿vale? Nacho con la pizarra apuntando a la porra.
Fuera en el golpe soy.
Patrick, ¿cuál es tu favorita?
La que ya existía.
Claro, mi favorita es, pues es que la que ya existe.
La de Mamen.
Sí.
Esta canción,
o sea, que yo está la acusado,
si no está descalificada, Patrick puede ganar con Francia, ¿eh?
Es que esta canción no puede ser real. O sea, nos hemos tenido que equivocar buscándola o lo que sea.
También puede ser, ¿eh?
Pero no puede.
Y Patrick ha elegido la de Francia.
La de
France.
Vale.
De France.
Aunque antes me habéis preguntado y sin haberlas escuchado había dicho Suecia.
Que Suecia es la gran favorita.
Ah, sí, ¿no?
Sí.
A ver, por la de Suecia.
La del himno militar.
A ver cuál es la de Suecia, esta de aquí.
Es que suena a Lista TV en la Marina de los Simpsons.
Totalmente.
Vale, pues ya tenemos la porra hecha y vamos a ver qué tal va el Festival de Eurovisión.
No sé por qué en la porra pone bandera y yo dibujo las banderas de cada país.
Claro.
Yo lo he hecho todo.
Perfecto. Con un solo rotulador negro, te ha quedado genial.
Queda escrito.
Carolina y usted, Patrick Criado, muchísimas gracias por venir a presentar la canción que se estrena el 8 de mayo en Movistar Plus. Muchísimas gracias por venir.
Gracias.
Y cualquier cosa os llamamos porque la porra tiene una seriedad.
Ojalá Melody.
Ojalá, de verdad.
Muchísimas gracias.
Se lo merece.
A vosotros.
Y nosotros nos escuchamos en un minuto 15.
Éxitos de hoy y tus favoritas de siempre.
Europa.
Despertar a un país no es una misión sencilla. Cuerpos Especiales en Europa FM.
Buenos días, estamos en Cuerpos Especiales. Son las 10:05 de la mañana, 9:05 en Canarias. A ver, se ha cometido un error. Vamos a decirlo ya. Se ha cometido un error otra vez. No sé si...
Se mató la música.
Se ha matado la música otra vez cuando hemos dicho que estábamos escuchando a la candidata de Francia a Eurovisión y habíamos dicho que era Lovan con la canción Mamen y habíamos dicho que era esta.
Es que
y Eva dijo, esta canción ya existe.
Es que si esta canción va a Eurovisión, la gana ya. O sea, no decir, porque es que es un tema raco y es, creo que... Dance, 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 dance. Creo que es hasta de una película, no te sabría decir dónde, pero cuando sonaba ha sido como, no puede ser.
Ha saltado el piloto. Sí. Entonces, efectivamente, esta canción no es la candidata de Francia a Eurovisión, sino que es Lo One y no Lo Van con Mamán y no Mamen. Y es claro. Esta canción.
La canción es Mamán, que habla sobre la madre. Y la cantante es Luan y no Lavane, como le hemos puesto antes. Era la Mamen y Lavane se van de paseo por Eurovisión.
A ver, es verdad que están en Mamen y Lavane.
Qué vergüenza. Pues Patrick Criado ya se ha quedado con Francia, mal. Así que ya veremos.
Él ya ha apostado por Francia.
A ver, hay que decirlo, la verdadera canción de Francia está guay. O sea, que a lo mejor tiene posibilidades Patrick Criado.
Sí, ya claro. Bueno, la dicho esto, buenos días, Robert Redes.
Bueno,
¿cómo
buenos
estás?
Días,
está aquí ya el muchachito de las redes con sus mensajitos pispiretas para contarnos qué nos dice nuestra audiencia.
Efectivamente, pues empezamos porque Eva esta mañana, antes de cantar tu canción que no has cantado, me ha reprochado que nunca te haga una canción.
Sí.
Y no te la voy a hacer, pero Mada.dl nos dice, para que animes a Eva, que no diga que no piensas en ella, besos para todos y feliz comienzo de semana. Nos ha pasado una canción un poco especial. Es una canción hecha con las manos.
El Don't Speak.
¡Qué susto! Por un momento he pensado que...
Un tío al micrófono está.
Pero la ha hecho él.
Te lo juro, es increíble el vídeo.
Es increíble, es un genio. Abrázala.
Y está todo concentrado el tío en el vídeo.
Es que da las notas.
Pero porque parece que toda nuestra audiencia tengamos que recibir ayuda del gobierno. O sea, ¿qué, esto qué es?
Pero es que no falla ni una nota. Mira. Quiero ver el subidón. Espera.
Ahora.
A ver, va.
corneta, pero con las manos.
Pedorreta.
Uy, tío, estoy rota, por dentro. Se me ha bajado una mano, ¿eh?
Es espectacular.
Joder.
Ay. Es maravilloso.
Uf, Dios mío.
Pero técnicamente, perdona, no, es que fuera bromas, técnicamente está muy bien.
Perfecta. ¿Podemos quedarnos esta canción para ponerla en Robert Redes? Robert Redes. Robert, que lleva las redes. Uf, tío, me vuelve loquísima, tío.
Nos han llegado también comentarios sobre la sección de Juan Sanguino, de Candelita. Nos dice: hola, en Andalucía el término mariliendre se usa para decir que una persona es muy sabionda, que se cree que sabe mucho de las cosas. Un abrazo.
Pues otro término despectivo, también. En plan, mira la mariliendre.
Eso es. También Cinderella nos dice: en el top 1 apagones tenemos el que se produce en mi casa cuando pongo la lavadora y el lavavajillas a la vez.
Dilo, claro, por no tener controlado.
Porque tienes contratada menos luz.
No tienes contratado los voltios necesarios. Bueno, y a veces los tienes contratados y salta igual, porque el cuadro de luces no soporta. Esto pasa, ¿eh?
Sí.
Tú a veces tienes contratado.
Yo tuve que cambiar el horno.
A veces tienes que contratar, claro, más luz. Tienes que venir. ¿Me has enseñado tú?
Malú. Te tiene que cambiar el cuadro.
El porque, cuadro entero.
A ya, veces porque... no soporta el cuadro los vatios. O sea, que es una cosa que sabes cuando te has saltado 50.000 veces los plomos. Dice, pues es que lo que tienes que cambiar es el cuadro que no soporta los vatios. Digo, o sea, que yo estoy.
Es una experta, ¿eh?
Es que me han pasado muchas cosas en el piso.
Eva Soriano, electricista.
Sí, y fontanera también.
Nos ha llegado también algún comentario sobre el debate de las terrazas, hombre, como el de Lolo Cati, que nos dice: hombre, ¿cómo una persona puede odiar estar en una terracita, hombre, al sol a 25 grados, con, hombre, unas gafitas de sol, hombre, un refresquito, una cervecita, un tinto?
No,
pero
no,
¿qué os
odio,
pasa?
No odio eso, odio a las personas que lo hacen.
Este tío es un máquina. Este tío es un
las dos
un
Españas
referente
ahora mismo, de verdad.
Gracias, Robert, por este mensajito de la gente de pues las muchas, redes. Vale.
Muchas gracias, Roberto, eres una persona maravillosa.
Despertar a un país no es una misión sencilla. Cuerpos especiales en Europa FM.
Sigues escuchando Cuerpos Especiales y ahora toca la sección que arde más que la cafetera de Cuerpos Especiales después de hacer 200 cafés.
¡Paso, que voy ardiendo!
Arden las music, con music las redes.
Hola, ¿qué tal?
Con Alba Cordero.
Hola, buenos días.
Buongiorno. Y con Nacho García, por supuesto.
Buenos días, y con Eva Soriano.
¿Qué has preguntado, Jota?
Hoy hemos preguntado a nuestra gentecita cuál es tu canción favorita cuyo título sea una invitación. Por ejemplo, hay una canción de Las Cariño que se llama Si Quieres. Si quieres, puedes quedarte toda la vida conmigo. Buen temazo, ¿eh?
Me encanta.
Buen temazo. ¿Vosotros qué habéis elegido, chicos?
Alba, ¿tú? Me pone muy contenta que hayas preguntado esto a nuestra audiencia, porque me ha dado la oportunidad de poner mi canción favorita de la historia.
Pero espera,
de las canciones.
¿Te vas a saltar el veto?
Me voy a saltar el veto, lo siento mucho.
A ver, todos los vetos.
Ah, pues ahora lo adivinarás.
Benton Boone.
Benton Boone.
Bueno, algo
voy a completar un poco la frase que de tu canción, porque mi canción es Si quieres bailamos de Pereza.
Si quieres bailamos, me pongo los zapatos y me llevas, si me llevas.
Recordemos que Alba tiene un veto a Leiva y a Pereza, pero que tenemos un mensaje explícito de Leiva diciendo:
Carlos, fuera la censura.
Ya, claro, ya, la ya censura. Está, has, ya has podido está usarlo.
Anula este conjuro por completo. Yo he elegido Ben Ben de la Sex Bomb. Es una invitación.
A ver, sí, y explota el corazón, ¿eh?
Y hace pam.
Y hace pam. Digo, ya está aquí la guerra.
Eso es lo que me tomo yo por la noche, y hace pan. Además, más tranquilita. Bueno, me hago un ya hace pan y ya está.
Eva Soriano.
Dímelo.
¿Tienes tú alguna canción que invite a algo, a lo mejor?
A ver, pudiendo escoger alguna de las chufla, pero sí que es verdad que últimamente en esta santa casa se está escuchando una de un chiquito que acaba de empezar, que te invita muy bien a bailar.
¿La quieres cantar?
Sí.
Me has invitado a bailar.
Es que, claro,
tenía que ser esta.
¿Cómo no, la voy a, ¿cómo no la voy a querer cantar?
Me has invitado a bailar de Dani Fernández.
Quiero que me dejes entrar donde no te han visto jamás.
Buen temazo, ¿eh?
Antes de llegar al final, ojo. Apunta, dispara, que vuelen por los aires los demás.
Mira qué bonito esto.
¿Cómo no te voy a cuidar? Si haces que me quiera quedar.
Ese es mi foto desde hace 10 años en casa.
Ay, pobrecito mío.
Es un romántico, ¿qué dice? ¿Qué querrá decir Dani Fernández?
¿Qué querrá decir? ¿Qué nos dice la gente?
Porque quieres.
Bueno, ¿cuál es tu canción favorita cuyo título sea una invitación? A Alba Orcam dice que nos hace una propuesta indecente con Nudes de 21.
Mándame nudes, ven, enamórate. Llámame lo que quieras, pero ya.
Y chicas sobresalto.
Sí,
cierto, es una colabo. Cierto, cierto.
A mí me gusta más la versión Mándame Noodles. A mí Noodles no, pero unos noodles,
unos noodles,
tío.
Que llega el de fiesta, noodles. Te mandan unos noodles a casa que no tienen nada en la nevera por el apagón.
Con un huevito así poché, oh, con un poquito de kimchi por encima.
Es que el otro día fui a comer ramen, no tiene nada que ver, pero madre mía cómo está el ramen, ¿eh?
Vale.
Perfecto, gracias.
Carlos Langa está deseando que hablemos de cosas de estas.
Context, cómo me gusta el ramen.
Pero total, cómo me gusta el ramen.
Es viajar por la autovía cogiendo todos los desvíos esta conversación.
Carretera de pueblo por ahí. Alba, perdón, Marco 07 nos anima a volvernos locos con Let's Get Started de los Black Eyed Peas.
Lo contenta que me pone esta canción. O sea, a veces me la pongo para salir de fiesta cuando me estoy maquillando y me salen unos eyeliners que parece que soy con un ojo para arriba, otro para abajo, porque claro, es que esta canción...
¿Te pones esta o la versión que hicieron Måneskin? ¿Qué existe?
Me gusta más los Black Eyed Peas.
¿Te gusta más lo original?
Es que a mí Måneskin me gusta escucharlo fuerte, pero este es mucho festivo alegre.
Sí.
Es que los Black Eyed Peas, tío, no daban punta sin hilo, ¿eh? Los 2000 se hicieron con el panorama musical y ahora míralos, ahí está Fergie dando vueltas en plenilunio.
Se quedó, sí, como un hámster ruso.
Está ahí dando vueltas. Da una vueltita, te da una muestra de queso. La Fergie la
se
tiene
se junta
ahí
con Benson Boone y no hay quien los pare.
Totalmente, están ahí los dos, venga, pura acrobacia.
Bueno, vamos a terminar con Pereira J. Martín, que dice que pone a todos a dar brincos con tequila y este salta.
Cuidado con saltar, que no amortigua bien la rodilla y puedes tener un susto.
Es mejor hacer elíptica.
Es mejor, claro, todo lo que no sea de impacto.
Mejor para la rodilla, sí, hombre. Tengo ya una edad.
Luego hay el cruzado, claro, sí, claro. Sin miramiento, ¿cómo vas a saltar con 68 años que tienes?
Ignorante.
Hombre, por favor, Alejo Stiver, 65 años que tienes saltando ahí sin conocimiento alguno.
No puede ser,
hombre,
no puede
por
ser.
Favor. Bueno, pues gracias, Jota.
Gracias a vosotros, chicos.
Beso, bueno, chao. Gracias, ¿no? Pues no es una canción.
Venga, va, pues te pongo a David Guetta con Bibi Rexha, I'm Good Look.
Si tú lo dices.
Cuerpos Especiales, con Eva Soriano y Nacho García, en Europa FM.
En Europa FM.
10.32, 9.32 en Canarias, sigues en Cuerpos Especiales, en Europa FM, con un servidor, Javi Sánchez. Dentro de muy poquito abrimos europafm.com, te cuento las noticias musicales y mañana... 1.500 eurazos en el bote de Pilla la Cita y Gana la Guita. Ya sabes que si tú también quieres llevártelo, pues puedes participar con nosotros escuchando el programa a las 7, 6 a.m. y nosotros te lo contamos, 6 en Canarias, por supuesto, y nosotros te lo contamos para que puedas participar. Ahora llega Justin Quiles con Chimbala y este Loco, báilatelo.
Cuerpos Especiales, con Eva Soriano y Nacho García, en Europa FM.
Sigues escuchando Cuerpos Especiales en Europa FM y si te da paz que hoy sea 5 del 5 del 25, te traigo las mejores noticias musicales de europafm.com y si no también, la verdad. Ana Mena enseña un trocito de una nueva canción. Parece que se avecina nueva música de Ana Mena, la primera desde que publicó este Carita Triste con Emilia en agosto del 24. La malagueña ha publicado en redes un adelanto de 24 segunditos de una nueva canción cuyo archivo se denomina aticodemo.mp3 y suena así. Ella ha puesto cositas que vamos teniendo. Es lo que asegura Ana Mena en un mensaje que incluye el emoticono de un CD. Todo parece indicar que esa demo pertenece a una canción de su tercer disco y que podría ser una colaboración con un artista masculino. Bueno, vamos con más noticias porque Aitana pone fecha al estreno de 6 de febrero. Aitana ha escuchado las peticiones de sus fans y ha anunciado oficialmente el estreno de 6 de febrero. Este año, el 6 de mayo, es el 6 de febrero. Así ha desvelado Aitana la fecha de su nueva esperada canción, que llega mañana mismo. La historia de 6 de febrero se remonta al estreno del tráiler del documental Aitana Metamorfosis, en el que sonaba una parte inédita de este tema. Luego se descubrió que sonaba varias veces a lo largo de la serie y los fans y las fans de Aitana no han parado de pedirla desde entonces a voz en grito a través de las redes sociales. Y ya tenemos fecha para descubrirla. Lo que vamos a descubrir ahora es cómo suena Espresso de Sabrina Carpenter. Y si quieres más info, ya sabes, lo tienes todo en europafm.com.
Despertar a un país no es una misión sencilla. Cuerpos Especiales, de lunes a viernes de 7 a 11 y sábados y domingos de 8 a 10 de la mañana con Eva Soriano y Nacho García en Europa FM.
Eva, que se ha ido la luz.
¿Otra
se
vez?
Ha ido la luz otra vez.
Escúchame.
Se ha ido la luz otra vez, Dios mío, no, otra vez, no. Que es broma.
Nacho, ¿qué es el
que te estaba tapando los ojos.
¿Qué haces? ¿Qué haces? No, no, no. Mustencio, ¿qué haces?
Es broma, que no sé.
Que no puedes hacer esas cosas.
Que nos ha ido la luz.
Que no puedes hacer esas cosas.
Que has hecho cucu.
Que no puedes.
Pero de adulto.
Pero que no me puedes tocar.
Ya.
Que esto es RRH y se acabó y ya por saco. Que no puedes tocar a la gente. Que ya. El otro día se lo hiciste, le hiciste un Mortadelo J Music. Y sí, esa
no, segunda. Es Viggo Mortensen, toma.
Dick ha sido Viggo Mortensen.
No se puede
y tiré una bomba
ya,
de humo al suelo y me desaparecí.
Bien. Y ya tenemos varias denuncias. María Guerra también denunció porque Viggo Mortensen le hizo un Mortadelo también.
Sí, María sí se creyó que había sido Viggo Mortensen.
Basta ya. J Music, ¿quién viene mañana?
Pues esperemos que no nos haga un Mortadelo Manuel Carrasco.
Pues ojalá.
Bueno, también te difícil.
Pues oye, tampoco se va a denunciar aquí. De repente como que se coja la dinámica de que todo invitado que venga Mortadelo.
Pues sí, pues oye, di que sí.
Y si viene invitada la máscara de oxígeno.
Cabal, le damos a elegir Rincón de Cantar o Mortadelo, ¿qué prefieres?
Bueno, buena.
Viene invitada la máscara de oxígeno.
Hombre, bueno, la chocha.
Luego, me la explicáis. Venga, vámonos.
O el alien.
Vámonos. Eva Soriano, Javi Sánchez.
Hasta mañana.
O de repente el girón. O de repente el gatete sumido en el pecho.